Dan las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que ahora mismo estáis supervisando este amanecer, también en esta mañana ya del 13 de febrero de 2021, el Día Mundial de la Radio, así que hoy también, como cada día, gracias por estar ahí, al otro lado. Hace un año falleció en el hospital Arnau de Vilanova, de Valencia, Fernando. Tenía 69 años. Fue un 13 de febrero. Aquel día, hace justo un año, la noticia de su muerte no llegó a los titulares de la prensa. Se trataba de un paciente que había fallecido como consecuencia de una extraña neumonía, pero poco más. 18 días después, ya el 3 de marzo, se confirmó que la muerte de Fernando había sido causada por coronavirus. Por desgracia, Fernando fue el primer caso confirmado de una dramática lista de fallecimientos en España, una lista que justo un año después ronda los 65.000 muertos oficiales. De forma no oficial, esa lista de fallecidos puede estar ya cerca de los 100.000 muertos en nuestro país. Un año después, la tercera ola del coronavirus va perdiendo intensidad. La incidencia acumulada en España sigue descendiendo hasta los 496 casos por cada 100.000 habitantes. Son 254 puntos menos que el viernes de la semana pasada. Este indicador, el de la incidencia acumulada, baja en casi toda España, aunque tres regiones siguen por encima todavía de los 600 casos por cada 100.000. Por este orden, Valencia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. La bajada de la incidencia empieza a tener su reflejo también en las unidades de cuidados intensivos, aunque todavía el 40% de las camas UCIs siguen ocupadas por enfermos de COVID. España es el primer país en Europa ahora mismo y el quinto del mundo en cuanto a la ocupación de estas camas de cuidados intensivos. Lo que todavía está registrando una cifra muy alta es el número de fallecidos notificados cada día. Este viernes, sin ir más lejos, 530. Todos estos datos, todas estas cifras, tienen una traducción directa en la vida de los españoles a través de las restricciones, y lo cierto es que en las últimas horas poco han variado. Como novedades, podemos destacar que desde este sábado Andalucía prohíbe la venta de alcohol con más de 21 grados a partir de las 6 de la tarde, lo que quiere decir que sí que podrán venderse bebidas como la cerveza o el vino. Además, capitales como Sevilla, Huelva y Jaén salen este sábado del cierre perimetral y Almería y Málaga van a recuperar la actividad no esencial. En la Comunidad de Madrid se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, aunque está previsto que el próximo jueves se retrase una hora y ese toque de queda comience a las 11 de la noche. Desde el próximo jueves también se contempla que la hostelería madrileña pueda abrir hasta el límite de las 10 de la noche. Hasta entonces, hasta que llegue ese jueves, las cosas se quedan como están. El cierre, por ejemplo, de bares y restaurantes se mantiene a las 9. Precisamente, hablando de hostelería, en Castilla-La Mancha está activa la app Ocio Responsable. Es una aplicación de móvil. Funciona con un código QR que se activa en el móvil de la persona que lo solicita y se puede pedir al entrar en los bares y restaurantes, aunque por el momento esta aplicación de móvil no es obligatoria. En Extremadura han conseguido reducir su incidencia a la mitad en tan solo una semana y ya han levantado el aislamiento perimetral de un buen número de municipios extremeños, con lo cual se han aliviado bastante también las restricciones a la hostelería. Eso sí, siguen limitaciones de aforo y de horario. Lo cierto es que, de haber sido este 2021 un año normal, hoy tendrían que estar empezando los carnavales en lugares tan señalados como Cádiz, Badajoz o en Canarias. Precisamente por este motivo, el gobierno canario ha establecido desde hoy un toque de queda que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en todas las islas, sin distinción del nivel de alerta en el que se encuentren. en la Comunidad Valenciana viven por tercer fin de semana consecutivo los cierres perimetrales para las grandes ciudades hasta primera hora del lunes. Y en el País Vasco los hosteleros afrontan también ese primer fin de semana de reapertura después del auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que permite cautelarmente la actividad de los bares y restaurantes porque, según este tribunal, no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública. La novedad en este sentido es que el gobierno vasco ya ha anunciado que no va a recurrir esta decisión judicial. La patronal de hostelería de España calcula que el coronavirus dejará una reducción del 30% de bares y restaurantes, con lo que pasarán de ser unos 300.000 a aproximadamente 200.000 locales. Y en el capítulo de vacunas, España ha superado este viernes el millón de personas inmunizadas, lo que supone el 2,1% de la población. Todas estas personas han recibido ya las dos dosis de las vacunas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Ya solo quedan 31 millones de españoles para alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada, inmunizada en los meses de verano. Ya Bruselas está ampliando un poquito más. La presidencia de la Unión se ha marcado como fecha para alcanzar ese objetivo el 21 de septiembre, es decir, el día en el que termina el verano. Y un detalle más sobre las vacunas. El Ministerio de Defensa también ha comenzado a vacunar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Esta es la situación general del coronavirus en España, que en este día exige una peculiar mirada a Cataluña, donde este sábado están viviendo la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana. La Generalitat prevé que la situación epidémica haya mejorado más aún para mañana domingo y dan un dato, se aferran a este dato. Por ejemplo, se preveía que hubiera 130.000 personas en cuarentena para este día 14 de febrero y ahora mismo la cifra se ha reducido a 96.000. Lo cierto es que ha sido un final de campaña electoral marcado por el llamamiento al voto por parte de los partidos constitucionalistas para evitar que una alta abstención pueda beneficiar al separatismo. Marcada también la campaña por la intención de los partidos independentistas de hacer de estas elecciones un plebiscito, eso, independentista, y por el cordón sanitario que los secesionistas, Esquerra, Junts per Cat, han planteado al candidato Salvador Illa para no pactar un hipotético gobierno con el PSC, con los socialistas catalanes. Esta maniobra, este cordón sanitario independentista, le ha dado argumentos al PSOE para volver a la foto de Colón. Le ponía voz el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Lo que ocurre es que lo que ofrecen las coaliciones del odio no son salidas, no son soluciones. Lo único que ofrecen es más decadencia para Cataluña. Y ya ha habido demasiada decadencia durante estos últimos 10 años. Porque ambas coaliciones, la foto de Colón y la contrafoto de Colón independentista, comparten el mismo principio, que es el de la imposición.
Sí, está muy bien lo de la foto de Colón y las coaliciones del odio y demás para referirse a los independentistas en Cataluña y a ese pacto que han firmado contra el PSC, etcétera. Está muy bien si no fuera porque son los mismos partidos independentistas que le apoyaron a Pedro Sánchez para ser el presidente del gobierno. Y las últimas encuestas indican una situación bastante igualada, en la que el PSC, Esquerra y Junts per Cat rondarían aproximadamente el 20% de los votos cada uno. Así que mañana será un día, desde luego, para hablar de las claves electorales en Cataluña, pero hay una que sobresale frente a todas las demás. Estamos hablando de la abstención o, en sentido inverso, de la participación que puedan tener estas elecciones. Por lo pronto hay un primer indicador bastante claro. El voto por correo ha aumentado un 277% en Cataluña con respecto a las elecciones de 2017. Son más de 265.000 las personas que han optado por ese voto por correo. Y otro de los puntos clave, la formación de las mesas electorales. También se ha batido récord de alegaciones para quedar excluido de esa obligación. Se han presentado casi 34.000, que se dice pronto, y se han admitido el 64% de estas alegaciones. Todavía quedan miles por resolver, por ejemplo, en la provincia de Barcelona. Claro, ha habido tal aluvión que a quien tiene que decidir si sí o si no, pues prácticamente no le ha dado tiempo. Las autoridades, eso sí, aseguran que está garantizada la conformación de las mesas electorales, pero la sombra de duda sobre lo que pueda pasar en el día de mañana, ahí está. hablando de sombras, de dudas, en este caso judiciales, la que se cierne sobre el cofundador de Podemos, sobre Juan Carlos Monedero, a propósito del caso Neurona. Esta empresa, que es una consultora mexicana, habría trabajado para Podemos en las elecciones de 2019 y ahora está bajo la lupa judicial para esclarecer si se utilizó o no se utilizó como medio de presunta financiación irregular de este partido. Lo que ha pasado ahora es que se ha levantado el secreto de sumario y hemos conocido que el juez que instruye este caso Neurona cree que Juan Carlos Monedero, el que fuera número 2 de Podemos, cobró 26.000 euros de Neurona y luego lo justificó con una factura falsa. El juez no lo dice así por así, lo dice tras recibir el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional, que ha detectado ese pago de 26.000 euros el 25 de enero de 2020. Según ese informe policial, la entidad bancaria retuvo la transferencia y pidió una justificación, y Monedero entregó una factura que para la policía es falsa porque se habría elaborado ad hoc, es decir, cree que se hizo a propósito para que se autorizara esa transferencia y poder cobrar ese dinero. ¿Qué levanta las sospechas de la policía? Pues entre otras cosas que esa factura está fechada un domingo, 30 de diciembre, y aparece como factura número 1. Y si es la primera de las facturas, indicaría que en todo ese año no se emitieron más facturas y que, por tanto, la empresa que recibía el pago no había tenido ninguna actividad. A ver qué pasa ahora con Monedero, a la luz de estas investigaciones, y a ver qué es lo que decide el juez. Este es solo un capítulo más del llamado caso Neurona. Hay otros 363.000 euros que son objeto también de investigación por presuntos pagos por servicios inexistentes, según la denuncia que presentó el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. Suma y sigue. Como dicen en las series, continuará. Es sábado, 13 de febrero, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Agencia Europea del Medicamento analiza en tiempo real los datos de la vacuna de CureVac.
Un proceso que permitiría aprobar una licencia de uso condicional, que es de fármaco en la Unión Europea, como la que tienen Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La EMA también tiene en fase de análisis la vacuna de Janssen que desarrolla la estadounidense Johnson & Johnson.
Rodrigo Rato en libertad condicional.
Se le ha concedido el juez de vigilancia penitenciaria por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y realizar un programa de justicia restaurativa. El ex vicepresidente del gobierno estaba en régimen de semilibertad cumpliendo condena por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid.
Asesinato de una mujer en Sestao, en Vizcaya.
El presunto agresor es el marido de la víctima, cuyo cadáver fue localizado esta mañana en la ría de Bilbao. Cuando la Ertzaintza iba a comunicar el fallecimiento a la familia, encontraron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer con signos de violencia.
Interior acerca al País Vasco a otros 5 presos terroristas de ETA.
Entre ellos, John Kepa Preciado Izarra, vinculado al sector duro de la banda terrorista. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 144 etarras se han beneficiado de la política de acercamientos durante el gobierno de Sánchez.
El Pazo de Meirás es propiedad del Estado.
La Audiencia Provincial de La Coruña sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco y por ello sus herederos deben abandonar la propiedad. Aún así, serán resarcidos en los gastos para conservar el edificio desde 1975.
Mario Draghi jura hoy el cargo.
Como primer ministro italiano, con un apoyo casi total de la Cámara Baja, Draghi acepta el nombramiento y este mediodía jura su cargo. La formación de su nuevo gabinete incluye un ministerio para la transición ecológica, condición del movimiento 5 estrellas. La investidura será a comienzos de la semana que viene.
Fallece a los 82 años el cineasta y expresidente de la Academia de Cine, Antonio Jiménez Rico.
Entre sus obras, las adaptaciones a la gran pantalla de novelas de Miguel Delibes, como Las ratas o El disputado voto del señor Cayo. El último galardón que recibió en su dilatada carrera fue la Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en 2018.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, sin demasiados cambios.
Vamos a tener nubosidad intermitente en toda la mitad norte de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y el Cantábrico. También pueden aparecer nublados por la tarde en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. En la mitad sur peninsular estará despejado, al igual que en Canarias, Ceuta y Melilla.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, en poco más de 24 horas van a abrir los colegios electorales en Cataluña para elegir al próximo presidente de la Generalitat. Estamos a las puertas de las terceras elecciones que se van a celebrar desde que se declaró la pandemia, pero con diferencias notables. En este caso, la incidencia es 30 veces mayor en Cataluña que la que presentaron el 12 de julio Galicia y País Vasco en sus respectivos comicios autonómicos. Además, a diferencia de aquellas, en este caso pueden ir a votar tanto las personas contagiadas por COVID como aquellas que estén en aislamiento por contacto con un positivo. Además, veremos cómo entra en escena la abstención, que se prevé también bastante alta, histórica. Unas elecciones en las que el candidato socialista, el candidato del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, podría situarse como primera fuerza política dentro del Parlamento catalán. Ser presidente de la Generalitat parece algo más que difícil. Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es que pueda formar gobierno. Y a eso ya nos vamos acostumbrando, a este tipo de tejemanejes, a este tipo de cábalas políticas. Eso también están haciendo ahora en Moncloa, echando números. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. La realidad catalana empieza a colarse en el guión de la Moncloa, que a pesar de haber logrado identificar como caballo ganador a Salvador Illa, ya desinflan las expectativas y apuntan entre bambalinas a una nueva mayoría independentista. Sin embargo, quien no se consuela es porque no quiere, y en el entorno de Pedro Sánchez se aferran ya al consuelo de vender el día después de las urnas al PSC como el heredero de Ciudadanos de hace 3 años, y eso aún quedándose lejos de aquella gesta especialmente complicada de repetir teniendo en cuenta la predecible baja participación. A partir de ahí, el núcleo duro del presidente cree que un triunfo de Esquerra apuntalaría la agenda del reencuentro, la mesa de diálogo, de conseguir amansar a Junts per Cat, las hiperventiladas siglas de Carles Puigdemont. La peor pesadilla para Sánchez, con todo, sería que Junts per Cat superase a Esquerra, lo cual dejaría en el aire la estabilidad del gobierno en Madrid. Las perspectivas en la Moncloa también pasan por el resultado de Podemos. Un retroceso ayudaría, según especulan, a ponerlos en su sitio y doblegar los ánimos beligerantes del socio de coalición.
Otro protagonista que se ha colado en las elecciones de mañana en Cataluña es el aluvión de recursos. Más de 33.000 que las personas llamadas a formar parte de las mesas electorales han presentado estos días para intentar evitar tener que presentarse. Bueno, lo que evidentemente esa es la clave, pues que en la situación en la que estamos muchos de ellos no querían presentarse a la mesa electoral. Uno de cada tres alega que no pueda ocurrir por riesgo de contagio, entre otras causas justificadas para ausentarse. Pedro tiene 23 años y vive con sus padres, que según él son personas de riesgo. Aún así, se le ha denegado el recurso y tendrá que ir a ese colegio electoral bajo la amenaza de multa. Pedro nos lo ha contado en COPE. Está ya pensando en el día después, en aislarse cuando cierre el colegio electoral, al que también van a poder acudir personas infectadas a ejercer su derecho a voto.
Quedarme aislado en un cuarto durante 3 días, ver que no tengo síntomas y en el caso de tener algún síntoma, pues acudir al médico y decir, oye, estuve en contacto con positivos, que también es una cosa que veo muy mal, porque si desde que empezó la pandemia te están diciendo que si tienes contacto con un positivo, lo primero que tienes que hacer es hacerte un PCR y aislarte 10 días, nosotros en las elecciones van a ir gente infectada de coronavirus y no nos van a hacer PCR si no tenemos síntomas.
Con todas estas situaciones en el aire, continúa la preparación para estos comicios tan atípicos. Mesas electorales al aire libre, en patios de colegio, EPIs, esos equipos de protección individual, y ojo, 500 notarios movilizados y de guardia el domingo para actuar, levantar actas o analizar recursos de ciudadanos o de partidos políticos. Yolanda Bernal.
La suerte prácticamente está echada. El enemigo a batir ahora es la abstención. Es una de las incógnitas de cara a mañana. Está por ver si la mejora en la evolución de la pandemia consigue vencer al miedo a ir a votar y si los partidos, sobre todo los constitucionalistas, han conseguido movilizar a sus votantes. Otra de las incógnitas será saber si el efecto Illa tiene el impacto suficiente y si el independentismo, a pesar de sus diferencias, supera el 50% de los votos. El dispositivo de cara a mañana está a punto. más del 99% de las mesas electorales se van a poder constituir sin problemas y todos sus miembros han ensayado cuáles son los protocolos que tienen que seguir. Unas elecciones, las de mañana, que ya han batido un récord, el del voto por correo, más de 265.000 catalanes ya han enviado su voto, la cifra más alta registrada en unas catalanas desde 1980.
Este domingo vamos a seguir aquí en COPE la jornada electoral en Cataluña desde primera hora de la mañana y a las 8 de la tarde con el cierre de los colegios, el especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde Barcelona con el escrutinio en directo de los resultados. También el análisis exhaustivo, además programación especial en 13 y la última hora, minuto a minuto, en nuestra página web en cope.es. Unas elecciones que sin duda van a estar marcadas por el coronavirus, una tercera oleada de la pandemia que en nuestro país empezamos a controlar, o eso al menos indican los datos. En las últimas dos semanas la tasa de incidencia, la incidencia acumulada, se ha reducido a la mitad y aunque sigue siendo muy alta, con 496 casos por cada 100.000 habitantes, muestra un claro descenso de los contagios diarios que este viernes se han situado en algo más de 14.000. La mala noticia, sin embargo, la representan el más de medio millar de personas que siguen muriendo cada día a consecuencia del COVID en nuestro país. Maribel Sánchez.
La pandemia se ha cobrado la vida de 530 personas en las últimas horas, con lo que se rompe la tendencia a la baja que veníamos registrando desde el pasado lunes. Sigue preocupando también la presión hospitalaria porque 4 de cada 10 camas UCI están ocupadas con pacientes COVID y son un 17% en planta. La buena noticia es que se han registrado más altas que ingresos por cuarto día consecutivo. Además, los datos de la incidencia acumulada dan una ligera tregua, con 496 casos por cada 100.000 habitantes. Sigue bajando desde el pasado 27 de enero, nos sitúa en los niveles que registrábamos hace un mes, por debajo de los 500 casos, pero no podemos olvidar que supone el doble de lo que se considera máximo riesgo, los 250 casos que quería lograr el Gobierno antes de Navidad y que no pudo ser. Sanidad también ha actualizado los datos de la campaña de vacunación, que dejan a 1.500.000 personas inmunizadas con las dos dosis y otro 1.400.000 con una sola dosis.
Bueno, lo estamos contando, esa tasa de incidencia acumulada se reduce a nivel nacional y de media por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero todavía hay 6 regiones junto a Melilla que se mantienen por encima de ese rango, entre ellas la Comunidad Valenciana, la región peninsular que peores datos presenta ahora mismo, con 690 contagios por cada 100.000. Por ello, la hostelería va a seguir cerrada hasta el 1 de marzo y se mantiene el cierre perimetral de sus principales ciudades también durante este fin de semana y esta primera hora del lunes, Vicente Ordaz.
La Comunidad Valenciana afronta el tercer fin de semana consecutivo en el que los municipios de más de 50.000 habitantes se encuentran perimetrados desde ayer viernes y hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. Es esta una de las medidas de restricción prorrogadas por el Gobierno valenciano hasta el próximo 1 de marzo, junto con el cierre total de la hostelería, la apertura del comercio solo hasta las 6 de la tarde, así como el confinamiento total de toda la Comunidad Valenciana. Gracias a estas medidas de restricción, la incidencia acumulada ha descendido a más de un 40% en las últimas dos semanas y las hospitalizaciones han caído en un 39%. Aún así, ayer viernes volvían a fallecer por COVID 90 personas en la comunidad, de muy largo el dato más alto de toda España.
La situación va mejorando poquito a poco en la Comunidad de Madrid, aunque sigue marcando datos de incidencia especialmente altos, con 625 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, a la espera de ver si esta tendencia a la baja, lenta pero a la baja, se mantiene, el gobierno madrileño ha decidido también pues mantener las restricciones que afectan a su región hasta el próximo jueves. Una decisión que, según ha podido saber la cadena COPE, ha provocado un importante debate interno en el Ejecutivo Autonómico madrileño, Álvaro Cutelén.
Ni este fin de semana ni el lunes. La relajación de medidas en Madrid se deja para la semana que viene, siempre y cuando la tendencia de esta tercera ola continúe siendo favorable. Si es así, el inicio del toque de queda en Madrid se retrasará este jueves 18 a las 11 de la noche y el cierre de locales y comercios a las 10. En este caso, habrá excepciones para bares, restaurantes, cines y teatros. Podrán cerrar de manera flexible, nunca sobrepasando esa hora límite de las 11, y no podrán recibir clientes más allá de las 10. Según ha podido saber COPE, esta decisión de esperar al jueves para relajar horarios se ha tomado tras un debate muy intenso dentro del gobierno regional. Una parte, en ella estaba la presidenta Díaz Ayuso, quería hacerlo desde ya, pero Sanidad pedía esperar un poco más. Ese criterio sanitario es el que finalmente se ha impuesto. Le han preguntado al coordinador del Plan COVID de Madrid, Antonio Zapatero, por estas presiones. Se afectan a la hora de tomar decisiones.
Puedo asegurar que cada vez que decimos una medida de estas, tenemos claramente en cuenta la repercusión que tiene. Pero tenemos que decidir, decidimos y pensamos que lo que hacemos es lo mejor para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Y Madrid ha revisado también sus confinamientos selectivos. A partir de este lunes habrá 500.000 menos de madrileños con restricciones de movilidad.
También hay que mirar a Andalucía, donde han batido nuevo récord de personas fallecidas en lo que llevamos de pandemia, 127 en 24 horas. Aumentan los fallecidos, pero sin embargo mejora la curva de contagios en algunos puntos de esta región, por lo que reabren bares y comercios en Málaga, Almería o Algeciras. Además, Huelva levanta su cierre perimetral, al igual que también lo van a hacer Jaén o Sevilla Capital. Yolanda Guirado.
Pues así amanece hoy Andalucía. Los municipios que bajen de los 1.000 contagios pueden retomar su actividad. Los comerciantes y hosteleros de las ciudades de Málaga y Almería ya se preparan para abrir.
Tengo reservas, tengo dos reservas ya de menú de la enamorada para mañana al mediodía.
Pues bueno, prima el producto perecedero, producto fresco, producto de mercado, y para nosotros no es posible con tan poco margen de tiempo poner en marcha toda la infraestructura y retomar la actividad.
Por su parte, las ciudades de Sevilla, Huelva y Jaén bajan de los 500 contagios, así que abren su perímetro. Además, está previsto que en el Consejo de Gobierno de la próxima semana se apruebe el plan de vacunación masiva. Nos vacunaremos en grandes recintos como estadios de fútbol. Pepe Mata es el presidente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, yo entiendo que quizá lo más importante es la accesibilidad que tiene el hecho de también de contar con un espacio al aire libre, que puede permitir pues un distanciamiento social importante y demás. Encantado de poder aportar este granito de arena.
La tasa de incidencia acumulada en Andalucía sigue bajando y se sitúa ya por debajo de los 600. Aún así, batimos récord de muertes desde que empezó la pandemia, 127 en el último día.
Si miramos el calendario, estamos a las puertas de la Cuaresma. El fin de semana previo al miércoles de ceniza se celebra el carnaval en cientos de pueblos y ciudades de toda España, pero este año va a ser bastante diferente por razones obvias. Canarias va a adelantar el toque de queda a las 10 de la noche, hora insular, para evitar aglomeraciones. Además, extiende hasta el 28 de febrero la obligación de presentar un test de COVID a los turistas o visitantes de las islas, también a los nacionales. Ojo, Daniel Pinelo.
El gobierno de Canarias no quiere sustos en carnaval y por eso desde este fin de semana y hasta el domingo siguiente se han endurecido las medidas en todas las islas. El toque de queda se fija entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y salvo en Gran Canaria y Lanzarote, que ya tenían restricciones más duras, se limitan las reuniones a 6 personas, se prohíbe consumir en la barra de los bares y ojo, porque los locales de restauración no podrán poner música que incite a bailar. José Juan Alemán es el director general de Salud Pública.
Lo que nos ha permitido es que se ponga la música que incite al baile y al canto, o sea que si quieren poner el cuarteto de Mozart lo pueden poner, pero si quieren poner música de bachata no van a poder.
Además, Canarias seguirá pidiendo hasta el 28 de febrero un test negativo de COVID para entrar en el archipiélago mientras continúa a buen ritmo la vacunación. La comunidad autónoma ya ha inmunizado a cerca de 40.500 personas, son 2.500 más que las que han pasado la enfermedad.
Habíamos contado que España ha superado a última hora de este viernes el 1.000.000 de inmunizados, esas personas que han recibido las dos dosis de la vacuna que hasta ahora pues las tienen que administrar, la de Moderna y la de Pfizer. Ahora mismo se están distribuyendo tres vacunas en España, Pfizer, Moderna y la de Oxford, AstraZeneca. Y estamos a la espera de que las autoridades comunitarias analicen los resultados de otros tres proyectos. Este de la compañía belga Janssen, la estadounidense Novavax y la alemana CureVac. En las tres, ya sea de forma directa o indirecta, hay participación española. Cuando sean autorizadas, Sanidad espera contar con 100 millones de dosis. Además, en las últimas horas hemos conocido que España es el séptimo país del mundo en la tabla de vacunación. Vamos con mucho retraso si nos comparamos, por ejemplo, con Israel. Pero hay sitio para la esperanza con la llegada, hipotética llegada, de estas nuevas dosis. Nos lo va a contar estos datos en síntesis Lorena Fernández.
La vacunación va cogiendo ritmo en buena parte del mundo al tiempo que los contagios están echando el freno. La propia Organización Mundial de la Salud ha constatado esa ralentización de los nuevos casos de COVID. Hoy están confirmados 107 millones. Frente a ello, la administración de las distintas vacunas supera ya los 160 millones de dosis inoculadas. Israel es desde el principio el país del mundo que mayor porcentaje de población ha vacunado. Un 27% ya está inmunizada. Y aunque Estados Unidos se ha llegado a vacunar a más de 2 millones de personas en un solo día y ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, se sitúa a mucha distancia de los israelíes con un 3%. Luego ya vienen Malta, Dinamarca, Eslovenia e Italia. Nosotros, España, en séptimo lugar, con el 2% de nuestra población con la pauta completa. Algo más de 1 millón de personas. Hemos adelantado posiciones y de hecho ya superamos a Alemania, Reino Unido o Francia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿qué cosa encontró usted, Milagro?
Imagínate que son como una especie de dales así chiquiticos, como para de dominiques, para los ronquíos. Eso te lo metes en la nariz y deja de roncar, porque mi marido me tenía ya, pero vamos, desquiciar. Y también hay, como complemento para eso, una cinta que se pone... ¡Madre mía! Es que me lo estoy imaginando cómo duerme. Una cinta que va desde la oreja, le cubre la barbilla para que no pueda ni abrirla.
Es una tortura.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Hasta un 25% de descuento en todos los televisores OLED y QLED. Y hasta un 25% también en una selección de smartphones. Samsung, Xiaomi, LG, Oppo. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 14 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado ya marcado en el calendario como 13 de febrero de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. En todas las comunidades coecenabas, pero en Cataluña hace ya tiempo que la normalidad política es precisamente algo excepcional. Tener unas elecciones en plena pandemia y todavía bajo los efectos de la llamada tercera ola no hace más que añadir una enorme gota a un vaso ya repleto de agua turbia. Y en eso se confía, en que la gota democrática pueda depurar todo lo demás. Y no está tan claro a la vista de las encuestas que el resultado vaya a ser cristalino. Con el desarrollo de las vacunas hay una esperanza en que la pandemia pasará tarde o temprano. Y sí que nos quedará algo, evidentemente, de esa foto con los miembros de la mesa electoral recogiendo los votos enfundados en esos monos, en esos trajes de protección individual, en los EPIs. Pero, eso sí, para la polémica, el desencuentro social, el desafío al Estado y la falta de soluciones, para eso todavía hay poca esperanza. Es sábado 13 de febrero, con más noticias para conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. Precisamente seguimos en Cataluña porque el voto por correo ha batido récord para estas elecciones catalanas.
Así es, más de 265.000 personas han optado por depositar a distancia su voto en las elecciones autonómicas que se celebran este domingo en Cataluña, lo que supone un incremento de un 277% con respecto a las elecciones de 2017. También se ha batido máximos históricos en la presentación de alegaciones para evitar formar parte de las mesas electorales, cerca de 34.000 de las que se han admitido un 64%, una cifra que podría aumentar ya que todavía quedan por responder entre 2.000 y 3.000 peticiones.
Baja la incidencia acumulada de 500 casos de coronavirus por primera vez en un mes.
496 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 14.500 nuevos contagios y 530 muertos más oficialmente. Por comunidades, 6 autonomías junto a Melilla siguen superando la barrera de los 500 contagios por cada 100.000, siendo la Comunidad Valenciana, por detrás de Melilla, la que peores datos presenta, con una tasa de incidencia de 690. Recordamos también que este viernes España ha superado el millón de personas vacunadas con las dos dosis contra la COVID-19.
Y caso Neurona, el juez cree que Monedero pudo falsificar una factura.
Para poder justificar una transferencia de más de 26.000 euros procedentes de la consultora Neurona, según un informe policial de la UDEF, el documento se realizó ad hoc para este cobro sin que reuniera los requisitos de una factura. También se investiga si Podemos realizó pagos a esta empresa por trabajos inexistentes durante la campaña de 2019.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Bueno, es el momento de repasar algunos titulares que podemos encontrar en la prensa regional. A ver qué cuentan las distintas cabeceras en las diferentes comunidades en nuestro país. Vamos a ir, por ejemplo, a Valencia, al diario Las Provincias, donde se destaca que se cumple un año de ese primer fallecido por coronavirus en España. Fue un valenciano que viajó a Nepal.
Sí, se están cumpliendo, Ángel, aniversarios estas semanas, claro, de cosas así relacionadas, claro, con la pandemia, con el coronavirus, pero que, por lo menos a mí, nos siguen pareciendo fechas muy cercanas. O sea, sí, ha pasado un año ya de eso que dices, de ese primer fallecimiento por coronavirus en nuestro país, un paciente con una neumonía de un origen desconocido que fallecía en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, tú lo decías, el 13 de febrero del año ya 2020, hace un año, pero es verdad que la confirmación, si lo recuerdas, no llegó hasta el 3 de marzo. Fue cuando se detectaba esa relación entre coronavirus y esa posible, esa extraña neumonía, cuando cambió de criterio de definición de casos el Ministerio de Sanidad. Sabes que primero tenía un criterio, luego tuvo otro, bueno, luego tuvo varios y al final fueron decenas casi de criterios en apenas semanas o meses, pero ahí cambió la cosa. Estaba a realizar un segundo análisis el gobierno a fallecidos por neumonía de origen desconocido y se descubrió ese primer fallecido, ese primer muerto por coronavirus en nuestro país, porque el hospital había guardado unas muestras. Entonces, exacto, bueno, pues se conoció justo ese primer caso. Fíjate, desde entonces, Ángel, hace justo un año, pues han fallecido allí en la Comunidad Valenciana 5.796 personas de forma oficial y 64.000 en toda España. Ya sabemos que eso es la cifra que, claro, aporta el gobierno, pero que al menos pueden que sean más de 20.000 personas más, o sea, casi 85.000 personas las que han fallecido por coronavirus en nuestro país desde, pues fíjate, ese primer muerto que hace un año
que por desgracia no fue algo aislado.
Exactamente.
Que en aquel momento alguien pudo pensar, bueno, pues puede ser una cosa muy puntual, pero luego tardamos muy poco en comprobar que no iba a ser así. Bueno, en el diario Sur encontramos este titular: la prohibición de vender alcohol en Andalucía desde las 6 de la tarde no afecta ni al vino ni a la cerveza.
Sí, ya sabes que era como una especie de ley seca, por así decirlo, por así exagerando, ¿no? Que hoy va a vivir su primer día en Andalucía, no se iba a poder vender alcohol a partir de las 6 de la tarde. Parece que finalmente la ley seca va a ser algo así como ley semiseca, ¿no? Porque la cerveza y el vino, tú lo has dicho, no van a estar afectadas por esa prohibición de vender alcohol en Andalucía, que por cierto entra en vigor justo hoy es el primer día, sí, en el que no se va a poder vender alcohol desde las 6 de la tarde, pero es verdad que, bueno, pues la cerveza, el vino y también la sidra o el vermú, al tener menos de 21 grados, pues se va a poder vender en los establecimientos. Y es algo, bueno, pues que ha decidido la Junta de Andalucía, que lo ha publicado justo en el boletín oficial de la comunidad esta misma noche, que al final suaviza un poco la norma que anunciaba el miércoles el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Dice que eso, que con un contenido superior a 21 grados, las bebidas espirituosas no se van a poder vender. O sea, las que tienen menos, como hemos dicho, pues al final parece que sí se van a poder vender. Que, por cierto, es una orden que se justifica diciendo que estas bebidas, esta venta, no se puede considerar como producto de primera necesidad que justifiquen una excepción de movilidad. Porque mucha gente había dicho que iba a comprar al supermercado, salía del municipio para comprar al supermercado y muchas veces era también por alcohol.
Pues nada, Iván, luego seguimos hablando. Más cosas.
Venga, hasta luego, Ángel.
En este punto de la mañana buscamos el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, y buenos días a los madrugadores del fin de semana. Bueno, mañana tenemos elecciones catalanas. Las encuestas, las últimas, lo que dicen es que hay un triple empate, no ha habido cambio sustancial, si acaso que Junts pel Cat avanza. Esas encuestas dicen que, bueno, entre Junts pel Cat, Esquerra y la CUP sacan pues 70 diputados, es decir, dos más que los necesarios para tener mayoría absoluta. Es muy probable, es casi seguro, que si los independentistas suman y si las encuestas no se equivocan, pues gobernarán otra vez los independentistas, lo que supone volver, digamos que, a la casilla de salida, a este escenario cansino de pretender una independencia que es imposible. La otra posibilidad, que queda remota, es la del PSC, Esquerra y los comunes. Tendría para eso Esquerra que incumplir su cordón sanitario, ese cordón sanitario que le ha montado a ella. Ya digo que todo esto es, según lo que dicen las encuestas, unas encuestas, ojo, escasas y hechas con una estimación de voto muy bajo, con una alta abstención. Otra cosa es que haya sorpresa, otra cosa es que el constitucionalismo al final acabe movilizándose, que los partidos constitucionalistas consigan un resultado fuerte. No hay que descartarlo, no hay que descartarlo, porque ya digo, las encuestas son pocas, la participación puede ser escasa, o al menos dicen eso los sondeos. Si no fuese así, si no hubiese mañana una importante movilización del voto constitucionalista, pues volveremos al laberinto del independentismo, ojo, con una diferencia respecto a 2017, porque en 2017 teníamos un gobierno de Rajoy con un Partido Socialista que apoyaba claramente, digamos, que la posición constitucionalista. Ahora tenemos un gobierno de Sánchez que no apoya claramente, digamos, la respuesta contundente al independentismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a volver a hablar de las nuevas formas de pago, en este caso de las criptomonedas, el Bitcoin, que esta semana ha vuelto a estar en boca de todos a raíz de un comunicado conjunto del Banco de España y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, alertando del riesgo que suponen las criptomonedas como inversión, sobre todo para esos pequeños inversores. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, a ver, la gran pregunta, ¿por qué se ha producido ahora ese comunicado? No es la primera vez que los reguladores alertan sobre las criptomonedas, pero sin embargo ahora es cuando llega este comunicado. ¿Por
qué? No es la primera vez, Ángel, ya lo hicieron en 2018 y esta semana el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como dices, se han vuelto a recordar la extrema volatilidad, la falta de transparencia y la complejidad de las criptomonedas y el alto riesgo que supone invertir en ellas. ¿Y por qué lo han vuelto a hacer esta semana? Pues porque Tesla, la empresa americana de automóviles eléctricos de lujo, anunciaba el lunes que había invertido 1.500 millones de dólares en bitcoins y eso impulsaba el valor de esta divisa en un 12%. En el último año acumula ya una revalorización del 300%.
Es decir, se había producido un movimiento masivo de compra de bitcoins, de inversión, sí. Y eso pues se pone en alerta a las autoridades. De ahí la reacción de los reguladores.
Eso es. Hay que recordar que Bitcoin o Ether son las más conocidas, ¿no? Las criptomonedas más conocidas, pero hay hasta 7.000. Ajá. El Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recuerdan que de momento no hay un marco regulatorio ni unas garantías de protección sobre este tipo de activos, ¿no? El Banco Central Europeo y la Comisión Europea están negociando un reglamento, pero de momento no existe, por así decirlo, ninguna red y, por tanto, el inversor se expone a perderlo todo.
Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el mundo de estas criptomonedas porque está claro que va a pasar el futuro por ahí. Sí. De hecho, ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, no hace mucho, del euro digital en el que está trabajando ya el Banco Central Europeo para no quedar al margen de todo este fenómeno virtual.
Sí, mira, Ángel, para empezar, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué es el Bitcoin? Miguel Antón es doctor en finanzas y profesor del IES.
Es una moneda, pero es una moneda electrónica, está en el ordenador. ¿Y entonces para qué utilizamos una moneda? Pues la utilizas o para comprar y vender cosas o para almacenar valor. Tampoco es tan distinta al euro. Si piensas en realidad, ¿cuánto dinero te metes tú en el bolsillo cada día? Poco, el dinero entra al banco y del banco tú utilizas la tarjeta de crédito o el móvil para pagar y en el fondo dinero metálico igual tampoco ves tanto, cada vez menos. O sea que el euro es bastante electrónico también.
Sí, el euro es bastante digital, Ángel, pero hay diferencias, ¿no?, con una criptomoneda. La fundamental es que no hay detrás un gobierno, una institución, un banco central que respalde esa divisa.
O sea, cuando piensas en los euros que tú tienes en el banco, eso es una base de datos que el banco tiene guardada. Y tú te fías del banco porque el banco tiene un sistema de ciberseguridad que no va a entrar nadie. Y entonces dices, oye, ¿y la base de datos donde están mis bitcoins, dónde está? Pues está en los ordenadores de cientos de miles de personas. Entonces la pregunta aquí es, ¿y cómo estoy yo seguro de que nadie me roba eso o de que nadie cambia en esa base de datos los bitcoins que yo tengo o que no tengo?
Claro, esa es la pregunta, sí. Ángel. Claro que hay alguien que lo respalda, ¿no? Un software avalado por cientos de miles de personas, pero claro, no hay una institución identificable.
Sí, claro, ¿a quién reclamas,
eso es,
¿no? Si
¿a quién
tienes
reclamas?
Un problema.
Efectivamente, y además es una moneda muy joven, solo tiene 10 años de vida, y eso también pues hace que se llame a la prudencia.
Por así decirlo, Marta, estas criptomonedas son como unas divisas democráticas.
Eso es, y aunque parezca complicado, el profesor Antón nos pone un ejemplo con el que lo vamos a entender muy bien.
El oro tiene un valor porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo a la humanidad en que el oro tiene un valor. ¿Y por qué nos hemos puesto de acuerdo en este valor? Pues básicamente por dos cosas. Una, porque es bonito, es atractivo. Y segundo, porque es limitado. Es muy complicado conseguir más oro y cada vez es más difícil sacarlo, es finito.
Pero
y el Bitcoin tiene esas dos características.
Sí, sí, sí. Bueno, por lo que entiendo, Marta, lo que hay que hacer, en caso de estar interesado en esto de los bitcoins, es ser muy prudentes.
Sí, no te veo yo muy convencido,
yo
Ángel.
No.
Pero mira, el doctor en finanzas y profesor del IES, Miguel Antón, pone dos claros ejemplos que nos van a hacer entender muy bien por qué hay que ser prudentes, ¿no? Uno tiene que ver con usar el bitcoin como forma de pago.
Si lo utilizamos como medio de pago, tenemos la historia esta clásica de las dos pizzas que se compraron hace 9 años por 10.000 bitcoins. Claro, en ese momento esa persona, que es famoso, compró estas pizzas y si no las hubiera comprado hubiera guardado esos 10.000 bitcoins, ahora valdrían del orden de 430 millones de euros. Probablemente se haya arrepentido bastante de comprar las pizzas con bitcoins.
Imagínate, Ángel, claro, se precipitó en ese momento y ahora pues tendría una millonada, ¿no? Como medio de inversión, pues también hay que tener en cuenta que estamos en una fase muy inicial, ¿no? Que puede pasar algo parecido a aquel boom que hubo en los 90 con los valores tecnológicos, con Internet,
sí.
Empresas como Terra, que fue el primer buscador web, ¿no?, en España, subió muchísimo en bolsa, ¿no? Se veían esas expectativas del sector, muchas posibilidades, pero luego la burbuja se pinchó, porque todo cambio, como nos explica nuestro experto, necesita un proceso.
Entonces, la conclusión después de ese crash es decir, para muchos decir, oye, Internet era solamente un intercambio de información o se puede comprar y vender cosas. Mucha gente dijo, pues mira, era una promesa, pero ha sido todo fallido. Y la realidad es que primero tienes una burbuja y luego tardas unos años en adaptarte a esa nueva tecnología. Y ahora que estamos 25 años después de esa burbuja, es cuando empezamos a ver que efectivamente sí que es un sitio para comprar y vender y tenemos Amazon y tenemos muchas empresas, claro, que han triunfado.
O sea,
sí, Ángel,
que es cuestión de tiempo.
Efectivamente,
Marta.
Sí, es cuestión de tiempo. Se llama la prudencia por eso, ¿no? A no dejarse llevar por esos vaivenes de la bolsa y no verlo como un juego de casino también, que como decía
sí.
El profesor Antón, sino que, bueno, pues oye, si uno quiere adentrarse en ese mundo, hacerlo con cabeza, ¿no? Y no exponiéndose pues a perder a lo mejor todos los ahorros que tengas.
Sí, porque es un mundo que además se está definiendo, que es muy cambiante, está permanentemente cambiando y que además tiene unas regulaciones o unas reglas muy indefinidas todavía,
es.
¿No? No se sabe muy bien dónde están, ni quién desde luego puede estar detrás. Bueno, pues me parece a mí que vamos a seguir hablando del
Bitcoin.
Eso te lo
aseguro.
Sí, sí, de estas criptomonedas, de divisas digitales en general que van tomando fuerza. Parece que son el futuro, pero como demuestran episodios de nuestra historia reciente, todo necesita tiempo para sentarse y hasta que eso esté claro, más vale ser prudentes.
Efectivamente, Ángel.
Muchas gracias, Marta. Cuídate.
Buen fin de semana. Adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En 1666, un incendio en el distrito más pobre de la ciudad. Caos, pánico. ¿Qué mejor momento para atentar contra el rey?
Loto nunca haría eso.
El fuego acabó con la ciudad medieval de Londres.
¡Lo hemos perdido todo!
Ese distrito fue infectado por la plaga.
El gran incendio.
Nos necesitan más que nunca.
El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Sois almas gemelas. El pulso se os acelera, el tiempo se para, el resto del mundo ha dejado de existir. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale un smartwatch Amazfit GTS por solo 99,90 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Tecleamos la dirección de nuestra página web de cope.es. Hola, Javier García, buenos días.
Hola, Ángel.
Bueno, estamos hablando, como no, 13 de febrero del Día de la Radio, ¿no?
Así es, de nuestro día, y en cope.es hemos preparado un especial interactivo para los usuarios con un montón de text sobre los principales programas de COPE, Herrera en COPE, La Tarde, La Linterna, y también tenemos un momentazo que vivimos ayer con Ángel Espósito, y fue Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, dos de las voces más importantes, recordando pues la radio, la historia de la radio.
Yo creo que tenemos que mejorar siempre la percepción de lo que quiere el oyente, de lo que necesita, el pálpito que precisa en cada momento de cada compañía, seleccionar la temática, no que nos guste a nosotros, donde estamos más cómodos, sino que le interesa al que nos está escuchando.
Hay que abrir las ventanas, oler la vida, oler la calle, oler la transformación de la vida y de la calle, buscar el elemento diferencial del hoy, que es distinto al de ayer y que es distinto al de mañana, y que es irrepetible, para tratar de, con esa carga de sensaciones...
Voces que, desde luego, son Javier y historia de la radio, historia viva de la radio.
Así es, y es un lujo, y lo tenemos en cope.es.
Está en cope.es. Habrás tomado buena nota, ¿no?
Claro.
Vale, ya decía yo. Y en este camino de radio, en la mañana del sábado, llegamos a una etapa más, en este caso la actualidad de la Iglesia, una actualidad que pasa, bueno, pues, o viene muy marcada por la actividad del Papa Francisco, y es que precisamente el pontífice ha recibido el cuerpo diplomático de la Santa Sede, y en ese discurso, que es habitual, ha repasado los principales problemas que rodean al mundo en la actualidad, ¿no? Pues hablamos de la pandemia, de la situación económica, política y social que han derivado precisamente de toda la crisis sanitaria. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Y feliz día de la radio, por cierto.
Igualmente para ti. Bueno, y para los oyentes.
Sí, señor. Ha vuelto a repetir el Papa Francisco esa necesidad de que la vacuna sea de acceso universal en todo el mundo, y también ha recalcado algo en un mensaje que ha venido bastante destacado. Este, en concreto, sobre la libertad religiosa.
La libertad de culto no es consecuencia de la libertad de reunión, sino que deriva esencialmente del derecho a la libertad religiosa, que es el primer y fundamental derecho humano. Por eso es necesario que sea respetada, protegida y defendida por las autoridades civiles, como la salud y la integridad física.
Esto decía el Papa en esa cita con el cuerpo diplomático de la Santa Sede, y al hilo de todo esto lanzaba también este mensaje, vamos a decir, con una carga de profundidad.
Subrayo el valor de la vida, de cada vida humana y de su dignidad en todo momento de su itinerario terrenal, desde la concepción hasta su muerte. Lamentablemente, duele constatar que con el pretexto de garantizar supuestos derechos subjetivos, un número cada vez mayor de legislaciones de todo el mundo parece distanciarse del deber esencial de proteger la vida humana en todas sus etapas.
Y no en su afán.
Decía José Luis, en todo el mundo. Bueno, casos hay, por ejemplo, en Holanda, lo hemos visto, en Argentina, con la ley del aborto, por ejemplo, y también lo estamos viendo aquí en España.
Bueno, sí, es un fenómeno planetario, vamos a ser sinceros, y el Papa lo ha querido enmarcar precisamente en el paradójico contexto de que estamos viendo con mucho sufrimiento a lo largo de todo este año de pandemia, pues el gran valor que es la vida y cuánta energía necesitamos poner en juego para cuidar la vida, para cuidarla frente a la dificultad del virus, frente a los riesgos de las enfermedades, ante la situación de los ancianos y los enfermos. Esta semana también se ha conocido un importante documento de la Academia Pontificia para la Vida sobre los ancianos en el contexto de la pandemia. Y la paradoja amarga es que cuando tenemos tantas energías puestas en marcha para cuidar la vida, tantas legislaciones en todo el mundo, especialmente en los países supuestamente más desarrollados, donde mejor estado de derecho existe, están abandonando ese compromiso con la tutela y el cuidado de la vida en cualquier circunstancia. El Papa hace una denuncia muy fuerte en este sentido. Y la otra que le escuchábamos, efectivamente, tiene que ver también con algo que se está manifestando de manera creciente en la pandemia y en muchos estados. Lo hemos visto en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Lo estamos viendo también en algunas comunidades autónomas en España, que con el pretexto de impedir la extensión de la pandemia, que es una razón en la que estamos plenamente de acuerdo, claro, y en la que la Iglesia quiere y lo ha demostrado de manera clara, pues naturalmente colaborar al máximo, pero con ese pretexto Algunos se están olvidando que no se puede cancelar un derecho fundamental de la persona humana como es el de la libertad religiosa, que lleva conectado el derecho a la libertad de culto. Que haya medidas restrictivas es lógico, es necesario, pero deben ser medidas restrictivas proporcionales y razonables. Y que no olviden que, además del derecho a cuidar la salud, está el derecho a la libertad religiosa, que es, como dice el Papa, citando a San Juan Pablo II, el primero y fundamental de los derechos humanos. Y una cosa que dice el Papa, no sé, con un punto incluso, si quieres, hasta yo creo que de gran realismo y hasta de humorismo. Es decir, no, para cuidar bien el cuerpo es importante también cuidar el alma. Y esto no es un chascarrillo. Es que hemos visto cómo para luchar contra la pandemia necesitamos no solo buenos medicamentos y buenas vacunas, ojalá lleguen a todos y cuanto antes, como también has subrayado tú, sino también disposición de ánimo, una capacidad de lucidez, de solidaridad, de entrega. Y eso tiene que ver también con eso, con el cuidado del alma, con la dimensión religiosa y con la esperanza y las fuentes de la esperanza de la persona.
Bueno, estar en paz uno consigo mismo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es decir, que todo eso es que también colabora a luchar contra la pandemia, y eso es importante decirlo. No es que diga, bueno, está la lucha contra la pandemia y está este tema religioso. No, es que todo forma parte de lo mismo, de un vivir bien y, por tanto, también vivir mejor en la situación que estamos atravesando.
José Luis, una de las semanas que están marcadas en rojo en el calendario es la del 5 al 8 de marzo. Son los días de la histórica visita del Papa Francisco a Irak. Ya se conoce el programa de ese viaje con un protagonismo, vamos a decir que una piedra angular, que es la visita a los grupos de cristianos que viven allí con todas las dificultades del mundo.
Sí, la novedad de esta semana, porque de esto venimos hablando y yo creo que es importante e interesante, la novedad de esta semana es que ya conocemos el programa. El programa en detalle de todos los lugares donde van a desarrollarse los encuentros del Papa. No se han dado las horas, me imagino que por un tema de seguridad y porque se está esperando los últimos ajustes. Hay una cosa que ya podemos confirmar, porque yo creo que la comentamos en este programa hace un par de semanas y yo dije, bueno, se está trabajando en ello, no hay confirmación. Y es el encuentro con el imán al-Sistani en Najaf. Es el gran santuario del mundo chií fuera de Irán. Es decir, además de Irán, los chiíes están en Irak y en Líbano también, pero la ciudad santa de Najaf es uno de los puntos de referencia del Islam chií. Con los sunitas ha habido grandes avances en los últimos tiempos. La famosa declaración de la fraternidad, el viaje a Abu Dhabi, la buena relación que el otro día mismo demostraron, incluso con gestos y palabras, el imán al-Tajib, el referente del mundo suní, y el Papa Francisco. Pero con los chiíes, con Irán, la situación es distinta. Bueno, pues vamos a tener una oportunidad, ya está confirmado, el Papa visitará en Najaf al gran imán al-Sistani, que es la referencia del mundo chií en Irak. Eso es muy importante. Y luego, como decías tú, pues el Papa va a ir a todos los lugares fundamentales. La plana de Nínive, donde los pueblos cristianos que fueron desalojados por el Daesh de una manera cruel, Karakós, por supuesto Erbil, donde se refugiaron en el Kurdistán, en el norte, efectivamente. Y luego también el Papa va a tener un encuentro interreligioso del que no se han dado detalles en la plana, en la llanura de Ur, donde está el origen de Abraham. Abraham es el padre, el tronco de las tres grandes religiones monoteístas, porque tanto musulmanes, judíos y cristianos nos consideramos, en este sentido, hijos de Abraham. Probablemente en ese lugar tan simbólico, el Papa Francisco será el primer papa que visite Ur de Caldea, de donde salió Abraham, pues pueda tener allí un encuentro, esperemos que con exponentes del mundo hebreo y del mundo musulmán. Esto, repito, que está sin detallar. Será también un gesto con una potencia simbólica enorme.
Seguramente durante estos días habremos escuchado alguna cuña, aquí por ejemplo la cadena COPE, de esa campaña de Manos Unidas que lleva por lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Y es que, además del coronavirus, hay otros problemas que siguen sin solucionarse en el mundo, y uno de ellos es esta epidemia del hambre, ¿no? Por el espejo escuchábamos a la misionera congoniana Alicia Vacas. Ella hablaba precisamente de los objetivos de todas estas funciones, de todos estos proyectos que Manos Unidas está sacando adelante por todo el mundo.
El objetivo de Manos Unidas y también el nuestro cuando trabajamos en proyectos de desarrollo es justo ese, ¿no? Que dar a las personas el empujón que necesitan para poner en marcha sus recursos y salir adelante, pero salir adelante por sus propios pies, con sus ideas y cumplir sus sueños, ¿no?
Es decir, que no se trata de dar todo hecho, sino de se trata de que la gente pueda aprender a salir adelante, pueda valerse por sí misma.
Fortalecer a la persona para que cumpla su destino, para que se desarrolle, claro, y para que ejerza su razón y su libertad y tenga una vida mejor. Bueno, yo en este tema lo primero que quiero decir es que los católicos españoles podemos sentirnos muy orgullosos de tener una ONG de cooperación internacional con 50 años a las espaldas como Manos Unidas, que tiene un crédito absolutamente ganado en todo el mundo por el uso de los recursos, por la eficacia de sus iniciativas, por la calidad de sus voluntarios, por la solvencia con la cual se eligen los temas en los que hay que invertir el dinero que reciben de las personas, especialmente de todo el mundo, de cualquier persona de buena voluntad, pero atención, sobre todo los católicos españoles, porque es que mañana domingo las colectas de todas las iglesias de España van a ir destinadas a Manos Unidas. Hay gente, de verdad, en esta vida que se tiene que quejar por todo. Yo he leído algunas cosas un poco lamentables esta semana, en algunos ámbitos incluso que se presumen católicos. Manos Unidas es un orgullo de la Iglesia en España y realmente está llevando a cabo eso que el Papa Francisco pide en su encíclica Fratelli Tutti. Vamos a contribuir porque realmente multiplica el bien. Es decir, un euro en manos, valga redundancia, de Manos sí, Unidas sí, se convierten en un potencial de crecimiento, de vida mejor. Y a través de eso, Manos Unidas está haciendo presente el testimonio de una vida distinta, que es la vida cambiada por el Evangelio. Entonces, con Manos Unidas, desde luego, creo que todos, porque merece la pena y porque en este contexto de pandemia la necesidad se ha multiplicado por mil.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7 de las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 13 de febrero de 2021. Gracias por sintonizarnos, sobre todo en esta jornada que tenemos marcada en el calendario como el Día Mundial de la Radio. Y la radio no sería la radio sin la gente que está al otro lado. Así que gracias una vez más a todos por estar ahí. Hace bastante tiempo que la situación política en Cataluña no es normal. Una inestabilidad que están pagando los ciudadanos, están pagando las empresas. Así que el coronavirus solo ha añadido un punto más de inestabilidad a lo que ya era una situación de complicada anormalidad. Y así desembocamos en unas elecciones en plena pandemia, las de este domingo, que son un reflejo de esa situación anómala y que pueden arrojar un panorama totalmente incierto, desde lo político a lo sanitario, pasando por lo social o lo económico, que aquí al final todo se acaba mezclando. Al margen del cierre de la campaña electoral, una campaña que ha aportado mucho de lo mismo y poco de novedades, hoy tenemos dos indicadores de lo inédito de la situación. El voto por correo ha aumentado un 277% con respecto a las elecciones en Cataluña de 2017. Son más de 265.000 las personas que han optado por esa alternativa de votar por correo. Otro de los puntos clave, otro récord, la formación de las mesas electorales. También ha batido la cifra récord de alegaciones para intentar quedar excluidos de esa obligación de ir mañana a la mesa electoral. Se han presentado casi 34.000 alegaciones y se han admitido el 64% de ellas. Todavía quedan miles por resolver, por ejemplo, según informa la agencia EFE, en la provincia de Barcelona. Ante el aluvión de alegaciones que se han encontrado, pues claro, no ha habido capacidad para resolverlas todas, digamos que en tiempo y forma. Mientras tanto, la Generalitat prevé que la situación epidémica, la situación sanitaria, haya mejorado para mañana domingo y se agarran a un dato las autoridades sanitarias en Cataluña. Se preveía, por ejemplo, que hubiera 130.000 personas en cuarentena llegados a este 14 de febrero y ahora mismo esa cifra se ha reducido a 96.000.
La imagen de los miembros de la mesa electoral enfundados en esos trajes EPI, en esos monos blancos, con mascarilla, con pantalla protectora, desde luego va a quedar para la historia. Pero lo cierto es que Cataluña tiene ahora mismo una tasa de incidencia de 344 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Está por debajo de la media nacional, que a día de hoy se sitúa en 496 casos por cada 100.000. La bajada de la incidencia empieza a tener también su reflejo a nivel nacional en la presión en las unidades de cuidados intensivos, aunque todavía el 40% de las camas UCIs siguen ocupadas por enfermos de COVID. España es el primer país de Europa ahora mismo y el quinto del mundo en cuanto a la ocupación de camas UCI por enfermos de coronavirus. Lo que todavía registra una cifra muy alta, desgraciadamente alta, es el número de personas fallecidas en un día. En el último dato, este que hemos conocido en las últimas horas, este viernes, 530 personas han muerto por coronavirus en España. Todas estas cifras tienen una traducción directa a la vida de los españoles, de los ciudadanos, a través de las restricciones. Y lo cierto es que esas limitaciones, restricciones a la movilidad, a los aforos, a los horarios, poco han variado en esta última semana. Como novedades sí que podemos destacar que desde hoy sábado Andalucía va a prohibir la venta de alcohol con más de 21 grados a partir de las 6 de la tarde. Bueno, esto quiere decir que sí que van a poder venderse bebidas como la cerveza o el vino, que no alcanzan esa gradación de 21 grados. Además, las capitales de Sevilla, Huelva y Jaén salen este sábado de su cierre perimetral y Almería y Málaga van a recuperar la actividad no esencial. En la Comunidad de Madrid también se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, aunque está previsto que desde el próximo jueves ese toque de queda se retrase una hora y en lugar de iniciarse a las 10, comience a las 11 de la noche. También desde el próximo jueves se contempla que la hostelería madrileña pueda abrir hasta las 10. Hasta entonces, el cierre hay que echarlo a las 9 de la noche. En Extremadura han conseguido, la verdad es que es todo un logro, teniendo en cuenta que hace apenas un mes eran la peor región de España en cuanto a datos epidémicos, pues digo que en Extremadura han conseguido reducir su incidencia a la mitad en tan solo una semana. Así que han levantado el aislamiento perimetral de una buena parte de sus municipios, donde, por cierto, también se relajan un poquito las medidas que se habían establecido sobre la hostelería. Lo cierto es que de ser este 2021 un año normal, pues ahora mismo estaríamos hablando de que en muchos lugares de España se comienza a notar el ambiente de carnaval, en lugares pues donde se vive con intensidad, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora mismo la ciudad de Badajoz, Cádiz, por supuesto, y como no en Canarias. Y precisamente por este motivo, el gobierno canario ha establecido desde hoy un toque de queda que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en todas las islas, sin distinción del nivel de alerta en el que se encuentren cada una de ellas. Lo hacen precisamente para que el carnaval o el carnaval entre comillas, el carnaval disfrazado de carnaval, no se les vaya de las manos. En la Comunidad Valenciana viven por tercer fin de semana consecutivo esos cierres perimetrales para las grandes ciudades con más de 50.000 habitantes, cerradas hasta primera hora del lunes. Y en el País Vasco, pues los hosteleros están afrontando reabrir sus bares, sus restaurantes, después del auto del Tribunal Superior de Justicia Vasco, que permite cautelarmente la actividad de los bares y restaurantes, porque según argumenta este tribunal, no parecen un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública. Esto ya lo conocíamos. La novedad en este sentido es que el gobierno vasco no va a recurrir esta decisión judicial. La va a dejar tal y como está. En el capítulo de vacunas, España ha superado este viernes el millón de personas inmunizadas, lo que supone el 2,1% de la población. Es decir, este millón de personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna, según los datos del Ministerio. Ya solo quedan 31 millones de españoles para alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada en verano. Lo de ya solo es ironía. En Bruselas, por cierto, la presidencia de la Unión se ha marcado como fecha para alcanzar ese objetivo del 70% de la población vacunada el 21 de septiembre, es decir, justo el día en el que termina el verano. A ver si lo conseguimos. Sábado 13 de febrero con más noticias para iniciar este día bien informados. Noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Una más del caso Neurona. El juez cree que Monedero falsificó una factura
para poder justificar una transferencia de más de 26.000 euros procedente de la consultora Neurona. Según un informe policial de la UDEF, el documento se realizó ad hoc para este cobro sin que reuniera los requisitos de una factura. También se investiga si Podemos realizó pagos a esta empresa por trabajos inexistentes durante la campaña de 2019.
Rodrigo Rato en libertad condicional.
Se la ha concedido el juez de vigilancia penitenciaria por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y realizar un programa de justicia restaurativa. El ex vicepresidente del gobierno estaba en régimen de semilibertad, cumpliendo condena por el caso Las Tarjetas Black de Caja Madrid.
Asesinato de una mujer en Sestao, en Vizcaya.
El presunto agresor es el marido de la víctima, cuyo cadáver fue localizado este viernes en la ría de Bilbao. Cuando la Ertzaintza iba a comunicar el fallecimiento a la familia, encontraron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer con signos de violencia.
Suma y sigue. Interior acerca al País Vasco a otros 5 presos de ETA.
Entre ellos, Jon Kepa Preciado Izarra, vinculado al sector duro de la banda terrorista. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 144 etarras se han beneficiado de la política de acercamientos durante el gobierno de Sánchez.
El Pazo de Meirás es propiedad del Estado.
Así lo ha dicho la Audiencia Provincial de La Coruña, que sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco y por ello sus herederos deben abandonar la propiedad. Aún así serán resarcidos en los gastos para conservar el edificio desde 1975.
Mario Draghi jura hoy su cargo.
Como primer ministro italiano, con un apoyo casi total de la Cámara Baja, Draghi acepta el nombramiento y este mediodía jura su cargo. La formación de su nuevo gabinete incluye un ministerio para la transición ecológica, condición del movimiento 5 estrellas. La investidura será a comienzos de la semana que viene.
Y que tenemos en cuanto al tiempo, pues una previsión sin demasiados cambios.
Así es, vamos a tener nubosidad intermitente en toda la mitad norte de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y el Cantábrico. También pueden aparecer nublados por la tarde en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. En la mitad sur peninsular estará despejado, al igual que en Canarias, Ceuta y Melilla.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble.
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.449-65449. Serie 47047.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda mujer y lencería, Woman Limited del Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En el Corte Inglés, tus compras en tienda web y app.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:12, las 6:12 en Canarias. En poco más de 24 horas abrirán los colegios electorales en Cataluña para eso, para elegir al próximo presidente de la Generalitat a través de los diputados del Parlament. Estamos a las puertas de las terceras elecciones que se van a celebrar desde que se declaró la pandemia, pero con diferencias notables. En este caso, en Cataluña, la incidencia es 30 veces mayor que la que presentaron el pasado 12 de julio Galicia y País Vasco en sus respectivos comicios autonómicos. Además, a diferencia de aquellas elecciones, en este caso pueden ir a votar también tanto las personas que hayan dado positivo como las que estén en aislamiento por haber estado en contacto con algún positivo. Veremos también cómo entra en escena la abstención que se prevé histórica en Cataluña. Otro protagonista que se ha colado en estas elecciones de mañana es el aluvión de recursos, más de 30.000 que las personas llamadas a formar parte de las mesas han ido presentando para evitar tener que presentarse. Al menos intentarlo. Muchas no lo han conseguido. Con todas estas situaciones en el aire, continúa la preparación para estos comicios tan atípicos. Hemos visto ya cómo va a haber mesas al aire libre en patios de colegios. Hemos visto los EPIs, los monos que se van a enfundar de protección individual. Y también hay 500 notarios ya movilizados y de guardia el próximo domingo mañana para actuar, levantar actas o analizar recursos de ciudadanos o de partidos políticos. Yolanda Bernal.
La suerte prácticamente está echada. El enemigo a batir ahora es la abstención. Es una de las incógnitas de cara a mañana. Está por ver si la mejora en la evolución de la pandemia consigue vencer al miedo a ir a votar y si los partidos, sobre todo los constitucionalistas, han conseguido movilizar a sus votantes. Otra de las incógnitas será saber si el efecto Illa tiene el impacto suficiente y si el independentismo, a pesar de sus diferencias, supera el 50% de los votos. El dispositivo de cara a mañana está a punto. Más del 99% de las mesas electorales se van a poder constituir sin problemas y todos sus miembros han ensayado cuáles son los protocolos que tienen que seguir. Unas elecciones, las de mañana, que ya han batido un récord, el del voto por correo. Más de 265.000 catalanes ya han enviado su voto, la cifra más alta registrada en unas catalanas desde 1980.
Mañana domingo vamos a seguir aquí en la cadena COPE esa jornada electoral desde primera hora de la mañana y a las 8 de la tarde ya con el cierre de los colegios, el especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde Barcelona, con el escrutinio en directo, los resultados, el análisis, además programación especial en 13 y la última hora, como siempre, al minuto en nuestra página web en cope.es. Unas elecciones que sin duda van a estar marcadas por el coronavirus. Una tercera oleada de la pandemia que en nuestro país empezamos a controlar, o eso al menos están indicando las cifras. Se ha doblegado la curva. En las últimas dos semanas la tasa de incidencia se ha reducido a la mitad y aunque sigue siendo alta, 496 casos por cada 100.000 habitantes, sí que muestra un descenso claro de los contagios diarios que este viernes se han situado en poco más de 14.500. La tasa de incidencia se reduce de media a nivel nacional, pero todavía hay 6 comunidades junto a Melilla que se mantienen por encima de ese rango de 500 casos por cada 100.000, entre ellas la Comunidad Valenciana. La región que peores datos presenta, con 690 contagios por cada 100.000 habitantes. Por ello, la hostelería va a seguir cerrada hasta el 1 de marzo y se mantiene ese cierre perimetral de sus principales ciudades también durante este fin de semana. A esta hora, también hay que mirar Andalucía. Han batido un nuevo récord de fallecidos en lo que llevamos de pandemia, 127 notificados en un día. Aumentan los fallecimientos, pero sí que mejora la curva de contagios en algunos puntos de esta región, por lo que van a reabrir bares y comercios en Málaga, Almería o Algeciras. Además, Huelva levanta su cierre perimetral, al igual que van a hacer Jaén o Sevilla capital. Desde allí nos informa Yolanda Aguirado.
Pues así amanece hoy Andalucía. Los municipios que bajen de los 1.000 contagios pueden retomar su actividad. Los comerciantes y hosteleros de las ciudades de Málaga y Almería ya se preparan para abrir.
Tengo reservas, tengo dos reservas ya de menú de los enamorados para mañana al mediodía.
Pues bueno, prima el producto perecedero, producto fresco, producto de mercado. Y para nosotros no es posible, con tan poco margen de tiempo, poner en marcha toda la infraestructura y retomar la actividad.
Por su parte, las ciudades de Sevilla, Huelva y Jaén bajan de los 500 contagios, así que abren su perímetro. Además, está previsto que en el Consejo de Gobierno de la próxima semana se apruebe el plan de vacunación masiva. Nos vacunaremos en grandes recintos como estadios de fútbol. Pepe Mata es el presidente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, yo entiendo que quizá lo más importante es la accesibilidad que tiene el hecho de también de contar con un espacio al aire libre que puede permitir pues un distanciamiento social importante y demás. Encantado de poder aportar este granito de arena.
La tasa de incidencia acumulada en Andalucía sigue bajando y se sitúa ya por debajo de los 600. Aún así, batimos récord de muertes desde que empezó la pandemia, 127 en el último día.
En ese grupo en el que se supera, en este caso por muy poco, la barrera de los 500 casos por cada 100.000 está Castilla-La Mancha. De hecho, la mejora de su curva de contagios ha llevado al gobierno autonómico a reabrir bares y restaurantes. Eso sí, para consumir en estos locales, los clientes deben mostrar de forma voluntaria un código QR. Ese cuadrado con manchas negras que aparece en el móvil al descargar un archivo que la Junta, que preside Emiliano García Page, ha enviado a millones de teléfonos. El código se acerca a un lector que tiene el camarero en cuestión, por ejemplo, y solo así es posible entrar al local. Por ahora ya decimos que es algo voluntario, no es obligatorio. La consejería insiste en que esos datos personales no los va a almacenar nadie, que solo es una forma de avisar en caso de positivo dentro del recinto. La polémica está servida, más si tenemos en cuenta que hay personas mayores que no manejan con tanta fluidez este tipo de nuevas tecnologías. De momento, ese código QR, lo dicho, es voluntario e informativo. No es obligatorio. Alicia Martínez.
Un total de 4.000 establecimientos ya se han descargado esta app de ocio responsable y se han expedido más de 108.000 códigos QR en apenas 24 horas. Pero con la llegada de esta nueva medida en Castilla-La Mancha, llega la tormenta de dudas. Los hosteleros piden la reconsideración de esta medida, asegurando que ellos se dedican a la hostelería y no a rastrear contactos. Y los consumidores tampoco lo ven claro.
Que a mí no me parece bien que solo se estén metiendo con la hostelería, cuando todos los supermercados, cuando entras a una farmacia tampoco, o somos todos o para ninguno, solo en la hostelería, qué casualidad, hombre, que todas las hostias vienen a la hostelería.
La ciudadanía va a tardar en acostumbrarse a esta nueva forma de visitar la hostelería, pero es importante recordar que sin responsabilidad no hay economía.
Desde luego, por primera vez en más de un mes, Baleares ha bajado de los 100 pacientes en los cuidados intensivos. Los nuevos positivos en estas islas, 111, marcan un leve repunte, aunque la positividad baja. Los hosteleros se temen lo peor, una segunda Semana Santa sin ingresos. La hostelería Balear permanecerá cerrada como mínimo hasta el 1 de marzo, con una excepción, la isla de Menorca, Cristina Llamas.
Aunque la situación sanitaria en Baleares muestra una evolución favorable en casi todos los indicadores, al gobierno le preocupa el número de fallecidos, la presión hospitalaria y la presencia de la cepa británica. Por ello advierten de que la desescalada en Baleares será prudente. Menorca es la isla que mejor evoluciona y las restricciones son más suaves que en el resto de las islas. Por ejemplo, la restauración puede abrir terrazas con una ocupación del 75%, mientras que Mallorca y Pitiusa están cerrados de momento hasta el 1 de marzo. En Mallorca se relajan algunas restricciones. Los centros comerciales y los gimnasios volverán a abrir, eso sí, con limitación de aforo. No ocurre lo mismo en Ibiza, que sigue siendo la isla con la situación más complicada. Allí se mantienen todas las restricciones del nivel 4 reforzado, como las entradas y salidas en las islas. Al igual que en Mallorca, las reuniones sociales en las pitiusas están limitadas a un único núcleo de convivencia y el toque de queda se mantiene a las 10 de la noche.
Ya estamos a las puertas de la Cuaresma. El fin de semana previo al miércoles de ceniza, es costumbre, se celebra el carnaval en cientos de pueblos y ciudades de toda España, pero este año es muy diferente por razones obvias. Canarias, precisamente, va a adelantar el toque de queda a las 10 de la noche hora insular para evitar aglomeraciones, para evitar que se les vaya de las manos. Además, extiende el gobierno canario hasta el 28 de febrero la obligación de presentar un test de COVID a los turistas o visitantes. Ojo, también a los turistas nacionales. Daniel Pinelo.
El gobierno de Canarias no quiere sustos en carnaval y por eso desde este fin de semana y hasta el domingo siguiente se han endurecido las medidas en todas las islas. El toque de queda se fija entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y salvo en Gran Canaria y Lanzarote, que ya tenían restricciones más duras, se limitan las reuniones a 6 personas, se prohíbe consumir en la barra de los bares y ojo, porque los locales de restauración no podrán poner música que incite a bailar. José Juan Alemán es el director general de Salud Pública.
Lo que nos ha permitido es que se ponga una música que incite al baile y al canto. O sea, que si quieren poner el cuarteto de Mozart, lo pueden poner. Pero si quieren poner música de bachata, no van a poder.
Además, Canarias seguirá pidiendo hasta el 28 de febrero un test negativo de COVID para entrar en el archipiélago mientras continúa a buen ritmo la vacunación. La comunidad autónoma ya ha inmunizado a cerca de 40.500 personas. Son 2.500 más que las que han pasado la enfermedad.
Más noticias positivas las encontramos, por ejemplo, en la vacunación. España ha superado a última hora de este viernes el 1 millón de personas inmunizadas. Más de 1 millón de ciudadanos que han recibido la segunda dosis de la vacuna. Ahora mismo se están distribuyendo 3 vacunas en España, la de Pfizer, Moderna y la de Oxford AstraZeneca. Y estamos a la espera de que las autoridades comunitarias analicen los resultados de otros 3 proyectos, el de la compañía belga Janssen, la estadounidense Novavax y la alemana CureVac. En las 3, ya sea de forma directa o indirecta, hay una participación española. Cuando sean autorizadas, Sanidad espera contar con 100 millones de dosis adicionales. Además, en las últimas horas hemos conocido que España es el 7º país del mundo en la tabla de vacunación. Sobre ese plan de vacunación se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, que ha vuelto a asegurar que para finales del verano el 70% de la población en nuestro continente estará vacunada. Nos lo cuenta nuestro corresponsal allí en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El proceso de vacunación está siendo lento, aunque los expertos en Bruselas aseguran que con la aprobación de las nuevas vacunas se podrá acelerar en las próximas semanas. La gran pregunta es, ¿cuándo estará vacunada definitivamente la población europea? Primero se dijo que para este verano, luego que para finales de verano. En las últimas horas, la presidenta de la Comisión ha dejado claro que para el 21 de septiembre el 70% de la población estará vacunada en Europa. Tenemos el objetivo de vacunar al 70% de la población antes de que termine el verano, ha dicho Ursula von der Leyen. El verano termina el 21 de septiembre. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento ha empezado a estudiar la vacuna de CureVac, de la que compró 180 millones de dosis. 40 millones irían destinadas a España. Ahora mismo hay 3 vacunas aprobadas. En las próximas semanas podremos tener otras 3 más que en estos momentos están en fase de estudio.
También nos centramos en los Estados Unidos. 3 largos días de alegaciones y acusaciones contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Así se pueden resumir las sesiones de ese impeachment, ese juicio político contra Trump de esta semana, el segundo al que está sometido Trump.
You don't have to take my word for it that the insurrectionists
es una de tantas voces demócratas que tratan de demostrar con vídeos y testimonios que los asaltantes del Capitolio del pasado 6 de enero actuaron siguiendo las consignas que lanzaba Trump a través de Twitter. Sus abogados le defienden asegurando que se está manipulando el discurso del expresidente para hacerle responsable de una violencia en la que afirman no tuvo nada que ver. Este segundo impeachment podría inhabilitar a Trump y evitar que se presentara a las elecciones del 2024, una decisión que debería contar con el apoyo de 2/3 del Senado. El presidente actual, Joe Biden, confía en que un puñado de republicanos voten al final en contra de su antiguo líder. Hoy sábado arranca la primera votación para su inhabilitación. Desde Washington, Juan Fierro.
En menos de 4 horas, los abogados de Donald Trump cerraban la defensa del expresidente en su segundo impeachment, en su segundo juicio político, negando todas las acusaciones y acusando a los demócratas de estar detrás de las manifestaciones violentas del pasado verano tras la muerte de George Floyd. La defensa de Trump, que acusaba a los fiscales demócratas de manufacturar evidencias, de modificar imágenes y que se negaba, por otra parte, a reconocer el triunfo de Biden en las elecciones, hablaba de una caza de brujas políticamente motivada por la izquierda.
Es un unjust and blatantly unconstitutional act of political vengeance.
Un segundo impeachment que uno de los abogados de Trump calificaba de injusto, inconstitucional y un acto de venganza política. El impeachment, que también, según los abogados del ya expresidente, es un ataque a la libertad de expresión, ya que nadie puede pensar seriamente que las palabras de Trump incitaran a la violencia o a la insurrección.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En 1666,
un incendio en el distrito más pobre de la ciudad. Caos, pánico. ¿Qué mejor momento para atentar contra el rey?
Loto nunca haría eso.
El fuego acabó con la ciudad medieval de Londres.
¡Lo hemos perdido todo!
Ese distrito fue infectado por la plaga.
El gran incendio.
Nos necesitan más que nunca.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este día ya 13 de febrero de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Es una de las polémicas que centran la jornada electoral de mañana en Cataluña. Ya sabes que incluso aquellas personas que hayan dado positivo por COVID pueden votar. El miedo al contagio ha provocado que 33.000 de los 82.000 miembros de las mesas electorales citados hayan presentado recurso para intentar librarse de este compromiso, que es obligatorio. Es el caso de Pedro, tiene 23 años y ha alegado que vive con sus padres, ambos personas de riesgo. Aún así, le va a tocar ir. Ante este escenario, a Pedro no le ha quedado otra que resignarse, por eso mismo ha pensado en tomar sus propias medidas una vez acabe la jornada electoral. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Quedarme aislado en un cuarto durante 3 días, ver que no tengo síntomas y en el caso de tener algún síntoma, pues acudir al médico y decir, oye, estuve en contacto con positivos, que también es una cosa que veo muy mal, porque si desde que empezó la pandemia te están diciendo que si tienes contacto con un positivo, lo primero que tienes que hacer es hacerte un PCR y aislarte 10 días. Nosotros en las elecciones van a ir gente infectada de coronavirus y no nos van a hacer PCR si no tenemos síntomas.
Pedro acatará la ley a pesar del miedo que pueda tener, claro, pero todo esto le deja una sensación.
Pues que tienen muchas ganas de hacer las elecciones, porque están dando prioridad al tema político que al sanitario, porque es lo que te digo. O sea, si estás alegando que una persona de riesgo se puede infectar y eso luego puede acarrear una hospitalización o ingreso en UCI o lo que sea, otro lo pararía.
Unas elecciones muy especiales las que van a tener lugar en Cataluña y que seguro vamos a recordar. Esperemos que lo recordemos no solamente por lo que tenga que ver con el COVID, sino por los resultados, es decir, que haya normalidad. Sábado 13 de febrero, tenemos más noticias para conocer a esta hora. En titulares las repasamos con Carmen Ibáñez. El voto por correo, precisamente, bate récord en Cataluña.
Más de 265.000 personas han optado por depositar a distancia su voto en las elecciones autonómicas que se celebran este domingo en Cataluña, lo que supone un incremento de un 277% con respecto a las elecciones de 2017. También se han batido máximos históricos, lo decías Ángel, en la presentación de alegaciones para evitar formar parte de las mesas electorales, cerca de 34.000 de las que se han admitido un 64%, una cifra que podría aumentar, ya que todavía podrían quedar entre 2.000 y 3.000 peticiones por responder.
En España baja la incidencia acumulada de los 500 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez en un mes.
Sí, 496 por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 14.500 nuevos contagios y 530 muertos más. Por comunidades, 6 autonomías junto a Melilla siguen superando la barrera de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, siendo la Comunidad Valenciana, por detrás de Melilla, la que peores datos presenta con una tasa de incidencia de 690. Recordamos también que este viernes España ha superado el millón de personas vacunadas con las dos dosis contra la COVID-19.
Y caso Neurona, el juez cree que Juan Carlos Monedero pudo falsificar una factura
para poder justificar así una transferencia de más de 26.000 euros procedentes de la consultora Neurona. Según un informe policial de la UDEF, el documento se realizó ad hoc para este cobro sin que reuniera los requisitos de una factura. También se investiga si Podemos realizó pagos a esta empresa por trabajos inexistentes durante la campaña de 2019.
Hola, Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, antes hemos visto algunos titulares en prensa regional, ahora buscamos titulares en la prensa nacional. Acabamos de hablar de él y es que yo creo que es portada, o al menos sí, aparece en casi todas las primeras páginas de este país. Sí. Si no él como protagonista, Juan Carlos Monedero, sí que aparece en los titulares.
Sí, porque aparece Podemos, es uno de los grandes protagonistas del partido y en especial, como tú lo decías, uno de sus cofundadores. Juan Carlos Monedero, por ejemplo, en el diario ABC, por esa supuesta financiación irregular del Partido Morado, titula: la UDEF destapa cómo Neurona devolvía dinero a Podemos. Y claro, se centra en Juan Carlos Monedero porque dice que tuvo 180.000 euros de ingresos en 2019, que percibió dinero de programas de televisión, clases universitarias, asesorías a empresas, pero que el juez además le apunta por cobrar 26.000 euros con una factura falsa y no declararlos. Bueno, es una de las informaciones que, como tú decías, aparece en varios periódicos. Lo leo en el ABC, pero también, por ejemplo, lo leo en el diario El Mundo. Monedero, otra vez bajo sospecha, como comisionista de Podemos. El juez apuntala indicios de financiación ilegal y blanqueo en el partido de Pablo Iglesias, que por cierto es la portada de este diario, del diario El Mundo, que dice: bajo el foco de la corrupción, aparece el vicepresidente del gobierno, y bajo dos focos alumbrándole cuando pues parece que se acerca, ¿no? Se acerca, sí, el juez, se acerca esas facturas, esa posible financiación irregular del partido. Pero Ángel, es día de reflexión en Cataluña, mañana elecciones, allí elecciones regionales en Cataluña, y claro, los titulares de los periódicos también van mucho por ahí, en claro, todas las portadas alguna mención, por supuesto, por ejemplo, por empezar por alguno característico, el diario La Vanguardia, y le da todo el titular: la campaña más tensa aboca a una pugna entre tres partidos, entre Junts per Cat, entre Esquerra Republicana y entre el Partido Socialista de Cataluña. O el diario El País, que dice: la amenaza de bloqueo marca el fin de la campaña catalana. Bueno, en todos los periódicos, por ejemplo, también en el diario La Razón, pánico en el PP en la recta final ante el sorpaso de Vox. Ya te digo, es uno de los grandes temas, por supuesto, porque claro, lo que pase en Cataluña pues importará muchísimo, aunque estemos
va a tener una
plena
lectura
pandemia
nacional, ¿eh?
Exactamente, pero también hay, claro, vivimos en pandemia, te decía, pues por ejemplo hay muchas noticias del coronavirus, pero mira qué buen titular te rescato del diario El País: los brotes en residencias caen a la mitad en 15 días tras la vacunación. Es un titular bastante, bastante esperanzador. Como también en el que cuenta el diario ABC en su segunda portada: la mortalidad por el COVID cae un 29% en Europa desde que comenzase esa vacunación. Así que bueno, pues son dos titulares bastante llamativos en lo que a esperanzadores se refiere, aunque es verdad que en La Razón, pues mira, por ejemplo, hacen un seguimiento a uno de esos supercontagiadores, de esos que, sí, bueno, pues expanden la enfermedad bastante más rápido que otros. otros, le llama diario de un supercontagio a una persona que pues contagió, valga la redundancia, a toda su familia por COVID-19. También, por cierto, protagonista de las portadas, Ángel, Mario Draghi, él es claro. presidente del Banco Central Europeo, que hoy
Italia, sí.
va a jurar su cargo, su puesto como primer ministro italiano. Lo podemos leer pues en varias portadas. Por ejemplo, en el diario El Mundo, Draghi forma un gabinete mixto de técnicos y políticos para rescatar Italia. Es uno de los protagonistas de esas portadas que vienen con muchos temas hoy.
Pues venga, luego profundizamos un poquito. Iván, gracias. Hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jackie Chan.
¿Qué tal?
Está de vuelta. Y no para de liarla. Bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste. Y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado por la tarde, en 13.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Abrimos la página internacional y nos centramos en la aplicación de algunos de los acuerdos negociados por el Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit, que están poniendo en peligro incluso la estabilidad en Irlanda del Norte. Recientemente han aparecido incluso pintadas con amenazas en puertos norirlandeses, amenazas por los controles aduaneros en los puertos a los bienes que llegan a Irlanda del Norte desde otros territorios del Reino Unido. Desde el minuto uno, los partidos pro-británicos norirlandeses han sido muy críticos con esa frontera virtual y esos controles aduaneros. Así que, ¿en qué ha desembocado la cosa? En que precisamente esos controles han sido suspendidos temporalmente. En esos controles que se ubican en esa complicadísima frontera ahora mismo entre lo que es Irlanda e Irlanda del Norte, que sigue perteneciendo al Reino Unido. El gobierno de Boris Johnson está ahora mismo pidiendo nuevas concesiones de Bruselas para rebajar esa tensión.
We of course remain committed to the implementation of the protocol. We in the protocol, as you know, there are conditions on.
Y desde la Comisión Europea responden que siguen comprometidos con la aplicación y cumplimiento del protocolo de Irlanda de los acuerdos del Brexit. Lo que decimos es una complicadísima cuestión porque ahí mismo en esa frontera, en esa isla de Irlanda, tenemos dos sistemas completamente diferentes y una frontera marcada por esos acuerdos del Brexit, y aquí cada uno está tirando como si se tratara del juego de la soga para un lado y para otro. Paloma García Ovejero, la corresponsal de la cadena COPE en Londres. Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, primero, antes que nada, ¿por qué se establecen esos controles aduaneros en Irlanda del Norte y el resto del territorio del Reino Unido? ¿Y en qué lugares se están realizando esos controles?
Bueno, los controles se están realizando básicamente en los puertos de Belfast y Larne, que son además los que han tenido que suspender la actividad esta semana después de las amenazas. Lo que hacen son controles físicos, sobre todo a productos de origen animal. Y esto puede ser carne fresca, fresca o congelada, pero quiero decir carne sin cocinar. Paquetes, lo que vienen siendo paquetería,
sí.
Medicinas... mascotas, todo esto tiene que ver directamente con el Brexit, porque se imponen, por ejemplo, controles de fitosanitarios, certificados sanitarios para las mascotas, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, son productos que llegan desde el Reino Unido e intentan entrar o tienen que entrar en ya dentro de las fronteras de la Unión Europea, que sería la frontera de Irlanda en este caso.
Claro, a los pobres del Ulster les ha tocado ser el pagafantas del Brexit.
Dar la cara.
Es, un trocito diminuto de isla, ellos viven a todos los efectos como el resto de los irlandeses, pero esa frontera, que además no creas que está dibujada en tiralíneas, es una frontera imbricada que se mete en pueblos, casas, sale por donde no te imaginas, atraviesa
por
ríos.
Por riachuelos, sí, claro.
Entonces, lo que ha pasado es que al final... lo que sobre el papel y los protocolos y los acuerdos entre Bruselas y Londres aparentemente estaba resuelto, pues en el día a día les está complicando la vida a personas que desde 1998, desde los acuerdos de Viernes Santo, habían aprendido a vivir sin esa frontera. El kit de la cuestión ahora mismo es que Boris Johnson quería ampliar a 2023 el periodo de gracia. Sabes que el Brexit se ha hecho ya real y efectivo el 1 de enero, pero había 3 meses, o sea, hasta el 31 de marzo, digamos, de
adaptación.
No aplicación. Eso es. Boris Johnson quiere que eso se amplíe a 2023. Eso significa que no solo no hay controles, sino que además se hace la vista gorda con todo este tipo de certificados e intercambio de productos. Pues se las dice que no, que lo escrito está, y que si Irlanda del Norte está dentro de la unión aduanera del Reino Unido, que es parte del acuerdo, está dentro del mercado único comunitario, pero dentro de la unión aduanera británica, que esto es lo que hay. Ha habido reunión esta semana en Londres. No parece que haya habido avances, pero al menos, ¿a qué te suena? Han quedado en seguir negociando.
Sí, bueno, cuando no quedan en seguir negociando, si la solución parece que siempre es esa, seguiremos negociando, ¿no?
Pues bueno, en torno al 24 de febrero tendremos que volver a hablar, porque es cuando van a hablar otra vez y habrá una reunión y ya veremos. En fin.
Bueno, la situación está así de tensa en ese punto ya de toda la vida complicado entre Irlanda del Norte y el Ulster, ¿no? Y eso ha derivado en que haya gente que haya comenzado a lanzar amenazas de todo tipo y amenazas muy graves precisamente en esos puertos donde se están parando estas mercancías. ¿Hay una preocupación real porque a alguien se le vaya la mano y vuelva algún tipo de violencia en esa zona?
No real, pero sí latente.
Sí.
Todo el mundo aquí se refiere al periodo horrible de Irlanda del Norte como the troubles, los problemas, ¿no?
Sí.
¿No? Se mencionan así, la época de los troubles. Y eso no se ha olvidado, eso está tan reciente como puede estar en España la historia del terrorismo de ETA, ¿no? O sea, todavía hay gente que ha crecido con esa tensión y con esas muertes, entonces siempre está latente. Por eso fue tan complicado al final en el Brexit negociar esa frontera, por eso cada vez que hay una pintada amenazante en el Ulster
vuelven
se
los
encienden
viejos
todas
fantasmas.
Las alarmas. Claro.
Los viejos fantasmas, sí.
Y ahora se mezcla un problema muy tangible, que es la escasez de productos. Y tú sabes, Ángel, que cuando hay hambre y hay
problemas
para llevar algo de comer a casa, se ponen las cosas todavía más peligrosas. Entonces, se ha mezclado eso, el hecho de tener las estanterías vacías de productos. Oye, que a lo mejor son galletas, ¿eh? Hay unas galletas muy famosas, muy típicas, que no se están pudiendo exportar.
Yeah.
Una especie de estas galletas sándwich con
sí.
crema pastelera dentro.
Cuando quieras
chorrada.
Me mandas un paquetito y lo probamos.
¡Uy! Bueno, pues no estás diciendo nada. Que tenemos todo el lío con las galletas precisamente porque no se pueden exportar, porque llevan leche dentro, no sé qué. Bueno, yo te lo llevo en persona. Hacemos eso.
Venga.
Nada de mandar. Pero quiero decirte, tonterías así, pero son las galletas que tradicionalmente han tomado. Imagínate que de España desaparecen las galletas María o las Chiquilín. Dices, pero pues a esas bobadas le sumas el malestar político que ha levantado este protocolo, ¿no? Entre la comunidad protestante unionista, que son los que no querían separarse, y los que están, bueno, pues verdaderamente demostrando que el Brexit no era buena idea. Entonces, mezcla a los que ya eran anti-Brexit con los que son partidarios de reunificar Irlanda y lo que tenemos son pues estas pintadas. Es verdad, digámoslo todo, que la policía de Irlanda del Norte ha dicho que no eran amenazas creíbles. Lo que han aparecido son pintadas y es verdad
bravuconadas.
Claro, y han amenazado a los agentes y las pintadas estaban en barrios protestantes donde hay notable presencia de paramilitares lealistas.
Sí.
Pero luego la policía dice que no había planes de zurrar a nadie, ¿vale?
Ya,
de hacer nada feo. Es un fantasma que está ahí y el proceso de paz empezó en el 98. O sea, estamos todavía disfrutando
reciente.
De la paz de Irlanda del Norte. Entonces, la verdad es que sí. Ha habido un primer conato extraño con esto de las vacunas, que al final ha sido la exportación de vacunas lo que ha desatado el famoso artículo 16, que solo se invoca en casos graves. Pero bueno, vamos a ver, esto es historia de verdad y estamos haciéndola, así que...
Se está escribiendo, sí, eso tienes toda la razón. Pues a ver cómo acaba el asunto, ¿eh? Porque a ver que un capítulo lleva a otro y es una cosa bastante complicada, con muchas... La piel está muy fina, digamos, en esa, en esa frontera norirlandesa.
Ojalá no se encienda una mecha porque un pequeño incidente en el puerto puede acabar mal. Pero sí, vamos a dar la buena noticia y es que, eso es, a pesar de todo, esta semana se ha reanudado el control de los productos y las amenazas aparentemente han cesado.
Pues a ver si cunde el sentido común, que sería lo mejor para todos y en cualquier parte de la que estemos hablando. Paloma García Bejeró, corresponsal, compañera desde Londres. Gracias,
Gracias y galletitas para todo el equipo, Eso me lo habéis ganado.
Me lo acabo de apuntar. Muchas gracias,
Feliz
Paloma.
Feliz sábado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es el momento de saludar al crítico de cine de esta casa, de la cadena COPE, también de 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel?
Vamos a hablar de esas propuestas de cine, de series de televisión, de miniseries que tenemos para los oyentes esta semana, empezando desde ya, desde este mismo fin de semana. Una de ellas es un drama histórico. Hablamos de una película basada en hechos reales con el escenario de la Revolución Bolchevique, así que es el año 1918, y es ahí donde, digamos que el sistema comunista empieza a devorar todo, y se narra a través de esta película la historia de los granjeros que intentan evitar que su producción sea requisada para el sistema. La película en cuestión, ahora me cuentas, se llama, lleva por título, Antón, su amigo y la Revolución Rusa.
Al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos, usted decidió quién viviría y quién no.
Ahora tú eres mi hermano.
Son tiempos para el cambio.
No me imagino un cielo sin amigos.
Bueno, magnífica película, sí. Desde luego, ¿eh? O sea que espléndida. Me ha gustado muchísimo, es de un director georgiano llamado Satsa Urutsatse, que murió en el 2019. No sé si llegó a ver estrenada la película. Se hizo muy famoso hace unos años con una gran película llamada Mandarinas, que fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Hizo ya antes Tres Casas, La Confesión, y murió con 53 años. Aquí adapta una novela de un canadiense, Dale Eisler, que se basa en la historia de su propia familia. O sea, no sé si fue su bisabuelo o su abuelo el que padeció lo que aquí se narra. Es una familia de origen alemán, cristiana, y que vive al lado de una familia judía. Son muy amigos ellos, sobre todo los niños se llevan genial. E irrumpe Trotsky, porque Trotsky es el que anduvo por allí. Trotsky, sobre todo, una de sus amantes llamada Dora, que era una auténtica bestia, ¿no? Y entonces son unas masacres brutales en Ucrania, claro, donde luego, ¿sabes qué hizo? Lo de Holodomor, que es aquella hambruna donde mató a más de 7 millones de personas, Stalin, ¿no? En fin, son de estas películas anticomunistas. Hemos visto recientemente algunas muy buenas, por ejemplo, la de animación, ¿te acuerdas? De Fritzi, un cuento revolucionario sobre la República Democrática Alemana.
Sí.
Y del propio Holodomor el año pasado una película. Está muy bien rodada, con unos paisajes espléndidos, los actores son magníficos, y tiene esta mirada inocente y a la vez tremenda, ¿no?, de los niños. En este caso, con una visión que también enfrenta, digamos, el ateísmo con la visión cristiana o judeocristiana de la vida, trascendente, por tanto. de lo mejor que se ha estrenado en los últimos meses, ¿eh? Es muy buena, Antón, su amigo, y la Revolución Rusa.
Vamos a cambiar radicalmente de tercio porque vamos con una peli francesa y en concreto una comedia, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de explicar la sinopsis de la película, el marco en el que se desarrolla toda la trama. Una familia de bodegueros trata de mantener la empresa en esa familia, pero para eso la pieza clave, la pieza fundamental, es un primo que resulta ser muy peculiar. Así que la peli se llama Mi Primo.
¿Pero qué es lo que quiere exactamente?
Ayudarme. Solo quiere estar conmigo.
No me importa que me quiera. Quiero que firme.
Cálmate.
Su primo es muy sensible. Puede cambiar su estado de ánimo de un segundo a otro.
Bueno, al que le gusta la comedia francesa, yo creo que puede estar bastante bien, ¿no?
Sí, dice que puede cambiar de un segundo a otro. Por eso dicen que tiene el síndrome de la palomita, que de pronto es un grano medio y ¡pum! Estalla como una palomita y empieza a dar botes. Pues este es el primo que le interpreta François Damiens. El otro pobre, el Vincent Lindon, la ha dirigido Jan Kounen, que antes había hecho películas muy excesivas, Doberman, Blueberry, y que aquí se apunta pues este estilo de comedia francesa amable, en la que enfrentan un poco el ambiente urbanita, de capitalismo salvaje, de triunfo a cualquier precio, con una visión así bucólica del campo, que la representa más bien Mi Primo, que es un tipo que está deseando dar abrazos, que es súper cariñoso, claro, y que apabulla, y que su principal valor en la vida no es el dinero ni el triunfar, sino el amor, con todas sus manifestaciones.
Ser buena gente, ¿no?
Esto es. Y luego todo el tema de la conciliación trabajo-familia está bastante bien. No es de las mejores películas comedias francesas recientes, pero es buena película, Mi Primo, y te echas unas risas.
Bueno, vamos con un drama inglés. Se centra en la relación materno-filial, en concreto en la relación de un pintor inglés con su madre ya mayor, que es una relación, por lo que parece, bastante difícil. Vamos, que la madre puede ser insoportable. La señora Lowry e hijo.
Veo belleza en todo. Uno tiene que abrir los ojos y mirar. Tengo el deber de pintarlo todo. Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
Nada más, nada menos, que es lo que... De este pintor muy famoso, que murió en el año 1986, él es el Lowry, que casi toda su vida estuvo en el mismo sitio, en la misma ciudad británica, porque tuvo que atender a su madre, ¿no? Lo interpreta Timothy Spall sensacionalmente, Vanessa Redgrave es su madre, y Adrian Noble, que es este dramaturgo metido a director, es la segunda película. Hizo una hace años, El sueño de verano, dirigió durante muchos años el Royal Shakespeare Theatre y ahora vuelve. ¿Qué pasa? Que el guión de Martin Hepworth es muy teatral y muy estrecho de miras. Es como si mirase la vida de este director por el único canuto de su relación bastante tóxica con su madre, que le desprecia, que cree que lo que pinta son niñadas y... Claro, las interpretaciones son buenas, la ambientación, la fotografía, que por cierto es de un español, Joseph Mezibit, que es muy buena, como en todas las producciones británicas, la banda sonora del escocés Craig Armstrong, que estamos oyéndola aquí. Pero ¿qué pasa? Que se queda en nada, porque al mirar por el tubo, como si fuese un entomólogo mirando ahí una mariposa disecada, hay unas escenas en exteriores de él con niños buenísimas que dice, ¿por qué no me has contado esto más? Porque luego miro sus cuadros y no entiendo la mitad de ellos porque me has contado solo una faceta, un 2% de su vida. Demasiado, yo creo, muy pesada. Y si quieren nos vamos a 13TV, que tenemos alguna propuesta interesante.
Pues mira, la propuesta de 13TV para este fin de semana, también de lo más interesante, como siempre suele pasar en 13TV, pues será la de un auténtico clásico, el día, en este caso, el día de los enamorados, que es lo que toca, ¿no, Jero?
Hombre, claro. O sea, ¿qué película le va a poner? Sino el Día de los Enamorados, que la echamos, por supuesto, en nuestro Viva el Cine Español del domingo. Esta película de Fernando Palacios, en las que están todos, con música de Augusto Alguero, que la estamos escuchando, cantada por Monabel.
Tony Leblanc, Concha Velasco.
Está Tokiski ahí, con un toque capriano, porque se aparece San Valentín en Madrid, a ver qué pasa, ¿no? Esta la echamos a las 16:40, justo antes. Ponemos otra también romántica, Novios del 68, de Pedro Lazaga, con Arturo Fernández, y luego acabamos el domingo con dos de Elvis Presley, en plan estrella total, Estrella de Fuego y Charro. Y el sábado tenemos Jackie Chan por partida triple, nada menos. Shanghai Kid, Del Este al Oeste, Los Rebeldes de Shanghai y Duro de Matar, y acabamos con un buen thriller por la noche, Operación Reno, de John Frankenheimer.
Bueno, pues nos quedamos con ese clásico, el cine español, el Día de los Enamorados, este domingo mañana, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, para echar un ratito. Gracias, Jero, cuídate mucho, ¿vale?
Un abrazo enorme.
Venga,
adiós.
Hasta ahora.
risa y mi canción.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 60% en ropa de cama, baño y mesa, menaje de cocina, mesa y artículos de decoración. O hasta un 40% en muebles de salón y un 20% en estufas de parafina clima. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Colecciona con El País los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje por el mayor conflicto bélico de la historia con réplicas inéditas a escala. Domingo 14, primera entrega por solo 4,95€ con El País.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa ya del 13 de febrero de 2021, sábado en el que el sol va poco a poco asomando los rayos, un sábado en el que estamos conmemorando ese Día Mundial de la Radio, así que ahora más que nunca podríamos decir gracias por estar ahí al otro lado. Hace justo un año falleció en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia Fernando. Tenía 69 años. Fue un 13 de febrero. Aquel día, hace justo un año, la noticia de su muerte no llegó a los titulares de prensa. Se trataba de un paciente que había fallecido como consecuencia de una extraña neumonía. Pero un poco más tarde, 18 días después, el 3 de marzo, se confirmó que la muerte de Fernando había sido causada por coronavirus. Por desgracia, Fernando fue el primer caso confirmado de una dramática lista de fallecimientos en España, una lista que justo un año después ronda los 65.000 muertos oficiales. De forma no oficial, Esa lista ya sabemos que puede estar ya cerca de los 100.000 fallecidos en nuestro país. Un año después, la tercera ola del coronavirus, tres llevamos ya, va perdiendo intensidad. La incidencia acumula en nuestro país, la incidencia acumulada sigue descendiendo hasta los 496 casos por cada 100.000 habitantes. Son 254 puntos menos que la semana pasada. Este indicador baja en casi toda España, aunque tres regiones siguen todavía por encima de los 600 casos por cada 100.000, por este orden Valencia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. La bajada de la incidencia empieza a tener también su reflejo en la presión en las unidades de cuidados intensivos, aunque todavía el 40% de las camas UCIs siguen ocupadas por enfermos de COVID. España, en este sentido, es el primer país de Europa y el quinto del mundo en cuanto a la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Lo que todavía registra una cifra muy alta, dramáticamente alta, es el número de fallecidos notificados en un solo día, este viernes 530 personas. Todos estos datos tienen una traducción directa en la vida de los ciudadanos, de los españoles, a través de las restricciones. Y lo cierto es que estas limitaciones poco han variado en la última semana, en las últimas horas. Como novedades, podemos destacar que desde este mismo sábado, Andalucía prohíbe la venta de alcohol con más de 21 grados a partir de las 6 de la tarde, lo que quiere decir que sí se podrán vender bebidas como la cerveza o el vino, que no alcanzan esos 21 grados. Además, Sevilla, Huelva y Jaén van a salir este sábado del cierre perimetral y Almería y Málaga van a recuperar su actividad no esencial.
Tengo reservas, tengo dos reservas ya de menú de los enamorados para mañana al mediodía.
Pues bueno, prima el producto perecedero, producto fresco, producto de mercado, y para nosotros no es posible con tan poco margen de tiempo poner en marcha toda la infraestructura y retomar la actividad.
Sí, es bueno que los negocios abran, pero eso sí, les hace falta tiempo para ir engrasando la maquinaria. En la Comunidad de Madrid se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, aunque está previsto que desde el próximo jueves se retrase una hora y comience a las 11 de la noche. Desde el próximo jueves también se contempla que la hostelería madrileña pueda admitir clientes hasta las 10 de la noche. Hasta entonces, hasta ese próximo jueves, el cierre se mantiene por el momento tal y como está. Precisamente, hablando de hostelería, en Castilla-La Mancha está ya activa esa app para móvil Ocio Responsable. Funciona con un código QR que se activa en el móvil de la persona que lo solicita y se podría pedir si entramos a un bar o restaurante en Castilla-La Mancha, aunque hay que advertir que esta aplicación de móvil no es obligatoria. Por ahora es voluntaria. En Extremadura han conseguido reducir su incidencia a la mitad en apenas una semana y han levantado el aislamiento a un buen número de municipios extremeños, donde además las medidas de hostelería y comercio se han visto rebajadas. Lo cierto es que, de ser un año normal, este 2021, ahora mismo a lo mejor estábamos hablando del inicio de los carnavales en lugares tan señalados como pueden ser la ciudad de Cádiz o Badajoz o, por ejemplo, como no, en las Islas Canarias. Precisamente por este motivo, el gobierno canario ha establecido desde hoy un nuevo toque de queda que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en todas las islas, sin distinción del nivel de alerta en el que se encuentren. Lo hacen precisamente para evitar que cualquier amago de celebrar el carnaval, ya entre comillas, sería un carnaval disfrazado de carnaval, pues se pueda ir de las manos. En la Comunidad Valenciana viven el tercer fin de semana consecutivo con cierre perimetral para grandes ciudades con más de 50.000 habitantes, un cierre que dura, como ya sabemos, hasta primera hora del lunes. Y en el País Vasco los hosteleros afrontan el primer fin de semana de reapertura después del auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que permite cautelarmente la actividad de los bares y restaurantes porque, según argumenta este tribunal, no parecen un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública. El gobierno vasco ya ha dicho que no va a recurrir esta decisión judicial. Lo decía por boca de su lehendakari Iñigo Urkullu.
En todo caso, yo estoy convencido de que nos asiste la razón al gobierno vasco y que se probará, espero que así sea, cuando ya se dilucide el fondo de la cuestión. Estamos ante unas cautelares con respecto al auto. Me parece significativo que el propio ponente se hubiera pronunciado públicamente el día anterior a que la sala se reuniera.
precisamente hablando de los bares, de los restaurantes en España, que han estado permanentemente bajo el foco de la administración a la hora de aplicar restricciones y limitaciones, la patronal de hostelería española calcula que el coronavirus va a dejar una reducción del 30% en el número de bares y restaurantes, con lo que pasarían de unos 300.000 a aproximadamente 200.000 locales. En el capítulo de vacunas, España ha superado este viernes el millón de personas inmunizadas, lo que supone el 2,1% de la población total. Es decir, todas estas personas habrían recibido ya las dos dosis de las vacunas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Ya solo quedarían 31 millones de españoles para alcanzar ese objetivo del 70% de la población vacunada en verano. En Bruselas, precisamente, la presidencia de la Unión Europea se ha marcado como fecha para alcanzar ese objetivo de vacunación, vamos a decir, de inmunidad de grupo, el 21 de septiembre, es decir, el final del verano. A ver si lo conseguimos. Y un detalle más sobre las vacunas. El Ministerio de Defensa ha comenzado a vacunar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, a los efectivos de la UME. Esta es la situación general del coronavirus en España, que en este día de sábado exige una peculiar mirada a Cataluña, donde están viviendo hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana. La Generalitat prevé que la situación epidémica haya mejorado incluso más para mañana domingo, y se agarran a un dato. Preveían que hubiera 130.000 personas en cuarentena este domingo, y ahora ese cálculo, esa estimación, esa cifra se ha reducido a 96.000, lo que indicaría que la pandemia en Cataluña ahora mismo, en esta tercera ola, está remitiendo. Un final de campaña electoral marcado por el llamamiento al voto por parte de los partidos constitucionalistas para evitar que una alta abstención pudiera beneficiar al independentismo. Un llamamiento que, por ejemplo, hacía aquí en COPE la que fue ganadora de las elecciones en 2017, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Lo más importante de estas elecciones es la participación. Todas las encuestas lo que dicen es que el primer partido ahora mismo de Cataluña es la abstención y la indecisión, que el independentismo está muy nervioso porque saben que pueden perder la mayoría. Por tanto, tenemos en nuestra mano, de verdad, acabar con este procés.
Ha sido, desde luego, una campaña marcada también por la intención de los partidos secesionistas de hacer de estas elecciones un plebiscito independentista, y también por ese cordón sanitario que estos independentistas han planteado al candidato Salvador Illa para no pactar un hipotético gobierno con el PSC. Esta maniobra le ha dado argumentos al PSOE para volver a aquello de la foto de Colón. Lo decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Barcelona.
Lo que ocurre es que lo que ofrecen las coaliciones del odio no son salidas, no son soluciones. Lo único que ofrecen es más decadencia para Cataluña. Y ya ha habido demasiada decadencia durante estos últimos 10 años. Porque ambas coaliciones, la foto de Colón y la contrafoto de Colón independentista, comparten el mismo principio, que es el de la imposición.
Está muy bien lo que dice Pedro Sánchez, volver a ese argumento de la foto de Colón, a las coaliciones del odio, que es así como ha tildado, pues, por ejemplo, a ese pacto que han hecho los partidos independentistas en Cataluña. Todo eso está muy bien si no fuera porque son los mismos partidos independentistas que le han apoyado para ser presidente del gobierno. Bueno, Sánchez cerraba en Barcelona la campaña, Pablo Casado también, el líder del PP, dirigía sus dardos en todas las direcciones, también a Vox, que según las encuestas podrían darles el sorpaso.
Nosotros estamos aquí desde hace 40 años. Por desgracia llevamos sufriendo esto años y años. Otros no estaban aquí, aunque ahora lamentablemente también sufran esas amenazas, esas agresiones que nosotros por supuesto condenamos. Pero lo que tenemos que decir es que para defender esa libertad lo tenemos que hacer con proyectos que defienden la libertad.
Casado intentaba distanciarse de Vox y Santiago Abascal hacía lo propio al decir que su formación es la única garantía contra el separatismo. Vox, que precisamente ha terminado campaña anunciando una querella contra la Consejería de Interior de la Generalitat por permitir, dicen, los ataques contra sus mítines durante esta campaña. Las últimas encuestas indican una situación muy igualada en la que el PSC, Esquerra y Junts per Cat rondarían el 20% de los votos cada uno. En Cataluña hace ya tiempo que la normalidad política es precisamente algo excepcional. tener unas elecciones en plena pandemia y todavía bajo los efectos de la llamada tercera ola no hace más que añadir una enorme gota a un vaso ya repleto de agua muy turbia. Y en eso se confía, que la gota democrática, estas elecciones, puedan depurar todo lo demás. Y no está tan claro, a la vista de las encuestas, que el resultado vaya a ser cristalino. Mañana será un día para hablar de las claves electorales, pero hay una que sobresale frente a todas las demás: la participación, o en sentido inverso, la abstención. Por lo pronto, hay un primer indicador bastante claro: el voto por correo ha aumentado un 277% con respecto a las elecciones catalanas del 2017. Es decir, más de 265.000 personas han votado por correo en estas elecciones. Lo dicho, un récord. Otro de los puntos clave, la formación de las mesas electorales. También se ha batido el récord de alegaciones para quedar excluido de esta obligación. Se han presentado casi 34.000 y se han admitido el 64%. Todavía quedarían miles por resolver, por ejemplo, en la provincia de Barcelona. Alberto estará como suplente de mesa en un colegio de Montgat, precisamente en la provincia barcelonesa.
Cualquier persona, igual que yo, creo que estaría atemorizado, pues diría, no tiene sentido. Porque si tiene sentido eso, ¿qué sentido tienen las restricciones? No se entiende que se produzcan unas elecciones. Y es más, cuando los propios infectados de la enfermedad pueden ir a votar a los centros.
Alberto no le aceptaron sus alegaciones, Pedro también presentó alegaciones y también se las han rechazado. Dice que sus padres son personas de riesgo y cuando acaben las votaciones este domingo va a tomar sus propias medidas de aislamiento.
Quedarme aislado en un cuarto durante 3 días, ver que no tengo síntomas y en el caso de tener algún síntoma, pues acudir al médico y decir, oye, estuve en contacto con positivos, que también es una cosa que veo muy mal, porque si desde que empezó la pandemia te están diciendo que si tienes contacto con un positivo, lo primero que tienes que hacer es hacerte un PCR y aislarte 10 días, nosotros en las elecciones van a ir gente infectada de coronavirus y no nos van a hacer PCR si no tenemos síntomas.
Mañana domingo habrá además 500 notarios de guardia y las autoridades aseguran que está garantizada la conformación de esas mesas electorales, pero lo cierto es que la incertidumbre, la sombra de la duda, pues ahí está. Hablando de sombras y de dudas sin respuesta, en este caso judiciales, la duda que se cierne sobre el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a propósito del caso Neurona. Esa empresa consultora mexicana que habría trabajado para Podemos en las elecciones de 2019 y que ahora está bajo la lupa judicial para esclarecer si se utilizó o no como medio de presunta financiación irregular del partido. Lo que ha pasado ahora es que se ha levantado el secreto de sumario y hemos conocido que el juez que instruye este caso Neurona cree que Juan Carlos Monedero cobró 26.000 euros de esta consultora y luego lo justificó con una factura falsa. El juez no lo dice así por así, lo dice tras recibir el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la policía, que ha detectado ese pago de 26.000 euros el 25 de enero de 2020. Según ese informe policial, la entidad bancaria retuvo la transferencia y pidió una justificación y Monedero entregó una factura que para la policía es falsa porque se habría elaborado ad hoc, es decir, creen que se hizo a propósito para que se autorizara ese pago, esa transferencia. ¿Qué levanta las sospechas de la policía? Pues, entre otras cosas, que la factura aparece fechada un domingo, 30 de diciembre, y que aparece como factura número 1. Y si es la primera, indicaría, según esta investigación, que en todo ese año no se emitieron más facturas y que, por lo tanto, la empresa que recibía el pago pues no había tenido actividad. Bueno, a ver qué pasa ahora con Monedero, a ver qué es lo que decide el juez. Es solo un capítulo más. En todo este caso de Neurona hay otros 363.000 euros que son también objeto de investigación por presuntos pagos por servicios inexistentes, según la denuncia que presentó el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. Es sábado, es 13 de febrero, con más noticias para conocer hasta ahora. Noticias ya en titulares breves con la ayuda de Carmen Ibáñez. Rodrigo Rato en libertad condicional.
Se la ha concedido el juez de vigilancia penitenciaria por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y realizar un programa de justicia restaurativa. El ex vicepresidente del gobierno estaba en régimen de semilibertad cumpliendo condena por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid.
Asesinato de una mujer en Sestao, en Vizcaya.
El presunto agresor es el marido de la víctima, cuyo cadáver fue localizado este viernes en la ría de Bilbao. Cuando la Ertzaintza iba a comunicar el fallecimiento a la familia, encontraron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer con signos de violencia.
Interior acerca al País Vasco a otros 5 presos de ETA.
Entre ellos, a Jon Kepa Preciado Izarra, vinculado al sector duro de la banda terrorista. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 144 etarras se han beneficiado de la política de acercamientos durante el gobierno de Sánchez.
Finalmente, el Pazo de Meirás es propiedad del Estado.
Así lo ha dicho la Audiencia Provincial de La Coruña, que sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco y por ello sus herederos deben abandonar la propiedad. Aún así, serán resarcidos en los gastos para conservar el edificio desde 1975.
Mario Draghi jura hoy su cargo.
Como primer ministro italiano, con un apoyo casi total de la Cámara Baja, Draghi acepta el nombramiento y este mediodía jura su cargo. La formación de su nuevo gabinete incluye un ministerio para la transición ecológica, condición del Movimiento 5 Estrellas. La investidura será a comienzos de la semana que viene.
Fallece a los 82 años el cineasta y expresidente de la Academia de Cine, Antonio Jiménez Rico.
Entre sus obras destacan las adaptaciones a la gran pantalla de novelas de Miguel Delibes, como Las ratas o El disputado voto del señor Cayo. El último galardón que recibió en su dilatada carrera fue la espiga de honor de la Semana Internacional del Cine de Valladolid en 2018.
Y en cuanto al tiempo, sin cambios.
Vamos a tener, Ángel, nubosidad intermitente en toda la mitad norte de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y el Cantábrico. También pueden aparecer nublados por la tarde en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. En la mitad sur peninsular estará despejado, al igual que en Canarias, Ceuta y Melilla.
Y os habla Rañaga, dirige habitualmente el partidazo de COPE la noche de los viernes. Así que con él vamos a buscar la actualidad del deporte para este sábado. Joseba, buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Llega el fin de semana y con ello la competición como tal, después de una semana en la que nos hemos llevado demasiados sobresaltos, algunos más leves que otros, claro está. El más preocupante fue el accidente que sufrió Fernando Alonso al ser arrollado con su bici. Este accidente, que según contamos en el partidazo no le va a impedir empezar bien el Mundial, le da más visibilidad al dramático balance de las víctimas ciclistas en las carreteras, sobre todo en nuestras carreteras. Mucha prudencia con los ciclistas, por favor. Y llega nuevamente la Liga con un partido muy importante, el que se va a jugar a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de los Cármenes, entre el Granada y el Atlético de Madrid. Después del empate ante el Celta, los del Cholo tienen una oportunidad estupenda de acallar los rumores, consiguiendo la victoria en un campo dificilísimo. Pero eso sí, una victoria allí puede suponer un golpe casi casi definitivo al Campeonato Nacional de Liga. El Barça recibe al Alavés, el Sevilla al Huesca y mañana recibe el Madrid al Valencia. Tenemos una liga muy atractiva, aunque ello en buena medida seguirá dependiendo del Atlético de Madrid. Así que alicientes no nos van a faltar. Lo disfrutaremos todo en tiempo de juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Votad por correo, votad ya, no esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como catalán quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
15, 18, 24, 27 y 44. Soles 2 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Sois almas gemelas. Salís juntos a correr y compartís algo que a los dos os apasiona. Sois imparables, sois uno.
Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada.
Pero el amor lo puede todo. Regálale las zapatillas de Running Air Zoom Bomero 15 de Nike por solo 149,95€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Iván Alonso, ¿estás por ahí? ¿Sigues por ahí?
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, sigues, me imagino, con las portadas sí. encima de la mesa, los diarios nacionales. Decíamos que hay un protagonista indiscutible, un viejo conocido de la afición,
sí.
Juan Carlos Monedero. Aparece con su fotografía en varias portadas, pero lo que sí aparece es en casi todos los diarios con algún que otro titular.
Sí, el cofundador de Podemos, protagonista hoy de las primeras planas de los periódicos de nuestro país y... aparte de Juan Carlos Monedero, también Podemos es protagonista. Por ejemplo, en el titular de ABC dice que la UDEF destapa cómo Neurona devolvía dinero a Podemos en esa supuesta financiación irregular del Partido Morado. La policía halla el resto de las subvenciones electorales. La empresa Pantalla retornaba cantidades en metálico a través de transferencias a cajeros. Y especialmente se centra la portada de este diario, del periódico ABC, en Juan Carlos Monedero. Dice que ingresó 180.000 euros en 2019. Y que el juez le apunta a él por cobrar 26.000 euros con una factura falsa y no declararlos. Bueno, es el protagonista de varias portadas, por ejemplo en el diario El Mundo, aunque es verdad que El Mundo le dedica la foto al que, bueno, al que fue su líder, a Pablo Iglesias, bajo el foco de la corrupción, dice este diario El Mundo, porque Monedero otra vez bajo sospecha como comisionista de Podemos, que el juez apuntara indicios de financiación ilegal y blanqueo en el partido de ese Pablo Iglesias, que como te digo, es protagonista de la foto de portada sí. del diario El Mundo. Pero estamos a 24 horas, Ángel, bueno, a menos de 24 horas ya de que se...
Sí, mañana hasta ahora ya se están conformando mesas electorales en Cataluña.
Exactamente, a ver cuántas se conforman, a ver cuánta gente falla, a ver cuánta gente dice que no va por motivos sanitarios, por cualquier otro motivo, porque mañana tenemos elecciones en Cataluña, 14 de febrero, comicios regionales y son protagonistas también, claro, en las portadas de los diarios. Si te parece, por ejemplo, empezamos por el diario La Vanguardia, que es, bueno, titula a toda página, casi a toda página, con fotos de varias fotos de la campaña electoral de los partidos principales, dice, de la campaña más tensa que aboca una pugna entre tres partidos, que son Junts pel Cat, del partido de Puigdemont, del expresidente fugado a Bruselas, de Esquerra Republicana y también del Partido Socialista de Cataluña con el exministro Salvador Illa al frente. Eso es lo que dice La Vanguardia. Por ejemplo, el diario El País apunta que la amenaza del bloqueo marca el fin de la campaña catalana. El diario El Mundo dice que Sánchez pide a los separatistas catalanes que no marginen a Illa, o por ejemplo, bueno, pues en el diario ABC lo titulan a su segunda página, 14 de febrero, todos los partidos contra el único ganador de la jornada electoral, la abstención, que parece, a ver si es así, pues se va a imponer, por así decirlo, y va a ser más alta que en otros comicios, claro, en plena pandemia que vivimos, Ángel, y con una situación todavía, con una tercera ola, sí. De centenares de fallecidos cada 24 horas. Por eso el coronavirus sigue siendo protagonista. Lo que pasa que hoy te traigo un par de titulares, esperanzadores, bastante buenos. Por ejemplo, el diario El País, los brotes en residencias caen a la mitad en 15 días tras la vacunación. El descenso registrado es mayor que el general, que supone un 7%. Y en la segunda página de La Razón, en la segunda portada de La Razón, la mortalidad por el COVID cae un 29% en Europa desde que comenzase esa vacunación. O sea que bueno, son dos titulares positivos los que encontramos hoy sobre esta enfermedad en las páginas de los periódicos.
Desde luego que vaya aumentando ese porcentaje.
Ojalá.
Es lo previsible si pues bueno, se sigue vacunando, que se seguirá vacunando y siguen llegando dosis a nuestro país.
Exactamente. Por cierto, que en las páginas interiores de algún periódico, he visto en El Mundo, he visto en el ABC, se apunta también a las diferentes vacunas que están por llegar, que parece que son tres. Janssen, Covavax, hay varias ahí que están a punto, sí. Parece a punto de aprobarse, y eso supondría,
ellos, ¿sí?
Supondría una inyección de llegada de vacunas brutal. A
lo
ver
de
si,
la inyección
a ver si es
nunca
verdad.
Mejor dicho, Iván.
Fíjate, me ha salido solo, no he querido decirlo, pero es verdad. Y por cierto, protagonista también en las portadas, Ángel, Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, que jura hoy su puesto, su cargo como primer ministro italiano, paliando así, bueno, vamos, acabando así con la crisis,
la crisis, abierta,
la crisis política que había en este país. Y aparte es otro protagonista porque en la segunda ABC todavía colea el asunto Navalny, el opositor ruso que se ha enfrentado a Putin, por así decirlo, y al que le han caído 3 años de cárcel allí. Bueno, pues dice Rusia que amenaza con romper con la Unión Europea sus relaciones si se imponen sanciones por este caso.
Pues suma y sigue. Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico agropopular con César Lumbreras. Muy buen sábado a todos.
Ángel Correas.
La mañana.